Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria, después de que su militancia haya ratificado la propuesta de dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización. Como consecuencia de esta decisión, ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras.
Muy buenos días, Madrid. Es Josu Ternera anunciando el final de ETA, el desmantelamiento de sus estructuras y el fin de su actividad política. En ese comunicado dirigido al pueblo vasco no se menciona a las víctimas, no se pide perdón, no se asume la responsabilidad de los 853 asesinatos cometidos por la banda terrorista, no hay compromiso de colaboración con la justicia en el esclarecimiento de las muertes que han quedado impunes, no hay promesa de reparación, no hay asunción de la falta de apoyos con los que cuenta la banda. No hay reconocimiento de su derrota. Para más INRI, quienes han leído ese mensaje en castellano y en euskera han sido dos históricos dirigentes de la banda con un pasado teñido de sangre: José Antonio Urrutiko Etxea, alias Josu Ternera, a quien se responsabiliza de la bomba que acabó con la vida de 11 personas en la Casa Cuartel de Zaragoza en 2002, y Soledad Iparraguirre, alias Amboto, con 14 asesinatos a sus espaldas. Las víctimas siguen reclamando justicia y Mariano Rajoy ha dicho que aunque ETA desaparezca, no desaparecen sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos. Ha asegurado que la única política antiterrorista de futuro será aplicar la ley. Luego hablaremos de ese comunicado de ETA, pero a esta hora, 8:02 de la mañana, buenos días, Loli Jurado.
Buenos días.
Estamos un poco preocupados. Es una cosa muy rara eso que ha ocurrido con un médico residente, un chico joven que desapareció el martes, un residente que estaba trabajando en el hospital de Alcalá de Henares. ¿Qué ha pasado con él?
Efectivamente, se llama Pablo Escribano, tiene 29 años, es médico endocrino en el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. Su familia ha hecho un llamamiento para intentar localizarle. No saben nada desde el martes. Y es que Pablo estuvo este puente de viaje en Canarias. Regresó con una compañera en un vuelo procedente de las islas el mismo martes día 1, pero desde ese momento no saben nada, los padres no saben nada. Sí que han podido saber que se produjo una llamada desde su teléfono móvil a un antiguo compañero de Erasmus. Estuvieron charlando, pero, como decimos, no saben nada más. Aquí en Onda Madrid hemos podido hablar con Mariano, es su padre.
Piden un cabify, les lleva primero a casa de su compañera y luego a Pipo, a Pablo, que es como le llamamos, Pipo, le lleva a su casa, le dejan allí y desde ese momento, o sea, es decir, ya perdemos directamente lo que es todo el control.
Pues a partir de ahí, como decimos, la familia ha interpuesto denuncia ante la Guardia Civil y ahora ya pues solo queda esperar. Seguiremos muy pendientes de lo que suceda, de las noticias que puedan llegarnos, y de hecho esta mañana vamos a estar con los familiares de Pablo. Y tenemos que contarles también una muy triste noticia, y es que fallece el pequeño que era atropellado ayer por la tarde por accidente en Cubas de la Sagra.
Ese niño de 3 años que era atropellado en la puerta de su casa con el coche de una mujer que dio marcha atrás. En la cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Cubas podemos leer el siguiente mensaje: tremendamente afectados, tenemos que informar que Mario ha fallecido. Nuestro más sentido pésame a sus padres. No tenemos palabras de consuelo para tan irreparable pérdida y nos ponemos a su disposición. Descanse en paz.
Detenido por secuestrar durante 3 días a su expareja.
La tuvo retenida en una vivienda de Usera. Él no podía acercarse a ella, tenía una orden de alejamiento dictada por un juez. Varios agentes de la Policía Municipal encargados de la protección de víctimas de violencia machista conseguían liberarla.
No le retiró el móvil, le retiró las llaves porque él entraba y salía del domicilio y la retiraba las llaves y no podía salir ella del domicilio, pero no tuvo la cautela o no tuvo la suerte la víctima que no le quitó el móvil. Entonces, en los momentos en los que pudo pedir ayuda a través de WhatsApp lo hizo, porque llamadas no le dejaba hacer cuando él estaba presente.
Romy Arce está citada a las 10 de esta mañana como investigada por los sucesos de Lavapiés.
La concejala de Ahora Madrid va a declarar por un delito de injurias y calumnias por sus críticas a la policía municipal tras la muerte el pasado mes de marzo del mantero Mame Valle. El gobierno municipal espera que la causa no prospere. Rita Maestre, portavoz.
Creemos que es una citación que va a salir bien, en el sentido de que no tendrá consecuencias, y en ese sentido, bueno, pues somos optimistas.
Los vecinos de Carabanchel denuncian el abandono del Parque de las Cruces.
Se quejan de que esta zona verde del barrio, con más de 30 hectáreas, tiene 200 árboles caídos. La Asociación de Carabanchel Alto ha elaborado un informe para mandárselo al consistorio.
Estamos reclamando y pidiendo que nos arreglen el parque, porque se han caído más de 200 árboles y no los han vuelto a reponer. Entonces, no sabemos qué es lo que pasa, si es por falta de mantenimiento. Desde aquí pedimos al ayuntamiento que, por favor, nos arreglen el parque, porque es un pulmón muy importante para Carabanchel.
Más dinero para invertir en Madrid.
200 millones de euros para 300 nuevos proyectos que mejorarán el día a día de los vecinos de la capital. Aceras y calzadas nuevas, se harán reparaciones en colegios y en jardines, incluido el Retiro. Jorge García Castaño es delegado de Economía y Hacienda.
Instalaciones deportivas básicas, zonas verdes y vías públicas son las tres grandes intervenciones que hacemos en estos con las inversiones de este año, y yo creo que el conjunto va a quedar una política de inversiones muy compensada, reequilibradora y sobre todo pensando en los barrios de la ciudad.
La reforma del Hospital de la Paz se queda en el aire.
El concurso para rediseñar el hospital ha quedado desierto. Solo se presentó una empresa, pero no cumplía las condiciones mínimas. Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid reclaman una planificación hospitalaria en la región.
Primeras declaraciones del juez que pidió la absolución de la manada.
Breves declaraciones de Ricardo González en las que agradece las muestras de apoyo y evita entrar en la polémica que ha dejado su voto particular.
Entonces, por unas reivindicaciones muy a todo lo que ha sucedido con el caso de la manada. Solo puedo decir que agradezco a quien me ha dado el apoyo y nada más.
Quien sí se ha pronunciado ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que asegura que el gobierno está trabajando en una reforma del Código Penal.
Yo espero que tengamos en breve una propuesta de los técnicos sobre la reforma del Código Penal que mejore nuestro compromiso democrático con las víctimas del delito.
El Partido Socialista propone que la eutanasia sea un derecho.
Y que sea también una prestación más de la Seguridad Social. Así consta en la proposición de ley que han presentado para dar, aseguran, un paso más a los cuidados paliativos y la muerte digna. Luisa Carcedo es secretaria socialista de Sanidad.
Una segunda opinión, existe una comisión que establece un control ex ante y ex post al proceso de la autorización a esa demanda y para esa prestación. Y esto se realiza se incluye como una prestación más de la cartera de servicios común del Sistema Nacional de Salud.
Deportes, el Atlético de Madrid ya está en la final de la Europa League.
Derrotó anoche por 1-0 al Arsenal con gol de Diego Costa. Los rojiblancos se enfrentarán al Marsella en la final de Lyon el 16 de mayo.
Este fin de semana vuelve la Liga.
El domingo, 3 partidos a las 4:15, Atlético de Madrid Español. A las 6:30, Las Palmas Getafe, y a las 9:45 del mismo domingo, Barcelona Real Madrid. Ya el lunes, Leganés Levante.
Y arranca el Mutua Madrid Open de tenis.
Desde hoy y hasta el 13 de mayo, Madrid se convierte en la capital mundial del tenis, con epicentro en la Caja Mágica, con la participación de los mejores tenistas del mundo.
Buenos días, Madrid.
Y a esta hora, cuando son las 8:09 de la mañana, vamos a ver cómo está el tráfico. Comenzamos con los accesos a la capital y nos lo cuentan desde la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues en este instante encontramos tráfico intenso en las entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares y en el acceso a la M30, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón, la 6 en El Plantío y la A42 a su paso por Parla y Fuenlabrada. Complicaciones además en la M40 en varios tramos, entre ellos desde de Pozuelo, pasando por los túneles del Pardo hasta las Tablas, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en el barrio de La Fortuna, hacia la 5. Dificultades, además, en la M50, en Alcorcón y Boadía del Monte, dirección A6.
Esto en las carreteras. Veamos cómo está el centro de la ciudad. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues afortunadamente la hora punta se va desarrollando dentro de lo que es normal. No se están produciendo incidencias notables. Eso sí, hoy se ha repartido más deprisa dentro del casco urbano. Por lo tanto, da a entender que los conductores están llegando un poquito mejor a la ciudad. Los accesos, todos están en hora punta. Todos tienen un tráfico muy intenso, pero destacamos principalmente los del oeste, porque estos conductores tienen un agravante, el sol de frente. Es el caso de la entrada de la carretera de Colmenar al Nudo Norte, ya atención con la Plaza de Castilla de salida, la entrada por Cristo Rey, por la Cuesta de San Vicente, el paso inferior de Atocha para los conductores de la Glorieta de Embajadores o el paso inferior de Cuatro Caminos para los que se mueven desde Reina Victoria. En la M30 el tráfico sigue siendo muy intenso todavía en los dos lados, sentido norte, pero vamos a destacar especialmente el este, porque allí hay más saturación, especialmente a la altura de O'Donnell y del puente de Ventas. Y destacamos un punto que no es muy habitual hasta ahora dentro de la zona norte, y es Cardenal Herrera Oria, la antigua carretera de la playa. Allí hay una densidad hoy muy, muy alta, sentido carretera de Colmenar.
Y vamos ahora con el transporte público. Cercanías a Renfe, portavoz Eduardo Ozores, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una red de cercanías de Renfe que ahora mismo está en pleno hora punta y está funcionando con normalidad. A estas horas no tenemos incidencias en ningún punto de la red y los trenes están cumpliendo sus horarios.
Nos vamos también al metro. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues una situación muy parecida tenemos, porque no hay ninguna incidencia. Tenemos una hora punta en la que el servicio se está prestando con total normalidad. Todos los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, y sepan también que la Comunidad de Madrid va a reforzar distintas líneas de la MT durante este mes para responder sobre todo al aumento de demanda detectado en algunos recorridos y horarios. Entre esos recorridos está la línea 180 entre Legazpi y la Caja Mágica durante la celebración del Mutuo Madrid Open DT.
Y vamos a ver ya qué tiempo nos va a acompañar durante este viernes y también el fin de semana. Nos lo cuenta Ainhoa González. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy viernes, ya a las puertas del fin de semana, vamos a tener por delante una jornada primaveral, con ambiente soleado, simplemente intervalos nubosos que podrán tener un poquito más de presencia de cara a la tarde, pero no nos van a hacer sacar el paraguas. Y en la sierra, este arranque del día, pues también en algunos puntos ambiente un tanto brumoso, incluso algunas nieblas que después se disiparían y quedará una jornada igualmente soleada como en el resto del territorio. Las temperaturas vuelven a ascender ligeramente, es una tendencia que ya sentíamos ayer y que continuará de cara al fin de semana. Hoy rebasaremos, eso sí, solo ligeramente la barrera de los 20 grados de máxima, y de cara a sábado y domingo especialmente el termómetro podría llegar a ascender incluso en la capital hasta los 25 grados. La situación, como decimos, ambiente primaveral y temperaturas en ascenso.
Un apunte más, recuerden que continúa la huelga de autobuses interurbanos con paros hasta las 10 de la mañana y ya por la tarde entre las 4 y las 9 de la noche, aunque se están respetando los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid. Recordamos, el 50% en horas punta y el 35% en el resto.
Buenos días, Madrid. Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues como les hemos contado hace unos minutos, la familia de Pablo está buscándole desde el pasado martes. Pablo Escribano tiene 29 años, es médico en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Se marchó de puente con una compañera de trabajo y se sabe que el vuelo llegó, pero nada más. Nuestro compañero Julio César Cobos ha ido esta mañana a hablar con sus padres. Julio, buenos días.
Sí, muy buenos días. Así es, estamos en Las Rozas, el domicilio de Mariano y de Paloma, los padres de Pablo Escribano, del que no saben nada, no tienen noticias de él desde hace 3 días. Ese puente de mayo se fue a Canarias con una amiga de vacaciones, es un médico residente. Volvió esa noche y la última pista que se tiene de él es cuando sale del parking de su domicilio. Él vive por Avenida América y ahí se le pierde el rastro por completo. Nos hemos acercado a su domicilio. La desolación, las malas caras son patentes aquí. El padre está destrozado, entre sollozos, no ha podido hablar con nosotros. Está mucho más entera la madre, Paloma. Y bueno, pues vais a escuchar el testimonio de hace unos segundos, manteniendo la calma y todavía con esperanzas de que aparezca su hijo, Pablo Escribano.
Pues la última vez que le perdemos el rastro es por una salida de su coche en la cámara de su parking a las 3 de la madrugada. De la madrugada del día 1 al día 2. Ahí ya se le pierde la pista total.
Él viene de Canarias, donde pasa el puente con una amiga. Sabemos, por lo que ustedes han contado, por la policía que está investigando, que le hace una llamada, ¿no? A un Erasmus o algo así, y que sale esa noche porque están las imágenes de que él sale de la vivienda con su coche, ¿no?
Sí, sale, pero el Erasmus su amigo Erasmus de la época en que estudió en Italia no tiene nada que ver, que sabemos que habló con él a posteriori. Entonces es la última referencia que tenemos, pero él está en Zaragoza, no tiene absolutamente nada que ver.
Lo más llamativo y que ustedes han encontrado es que el teléfono móvil no lo tiene y que la tarjeta bancaria también está, por así decir, inoperativa, ¿no?
Efectivamente, ayer descubrimos que se había bloqueado la tarjeta bancaria, con la que él funciona, y por lo que hemos averiguado a través de su banco es que la han bloqueado con la aplicación del móvil y además le han dado como por extravío. Y además también de esto, el móvil ha estado funcionando, ahora ya se ha apagado, pero ha estado durante más de un día completo como si estuvieran cargándolo, porque había estado casi prácticamente día y medio funcionando el móvil.
Dinos datos de su hijo. Es un médico residente, al parecer está en su cuarto año. Y también sabemos que estaba echando currículum y de repente esos currículum se han parado de echar porque él estaba ya buscando iniciar su trayectoria profesional en otros hospitales, ¿no?
Efectivamente, él es residente de endocrino en el Príncipe de Asturias. Es una persona que todo el mundo quiere, tiene amigos en todos sitios, en miles de grupos, y esto es inaudito. No entendemos por qué tuvo que salir, qué es lo que le motivó a salir en ese momento, y a partir de ahí, pues no ha estado con su círculo más íntimo y nos tememos lo peor.
Habéis tocado y contactado con sus amigos, con sus círculos de compañeros, y ni rastro del hijo, ¿no?
Absolutamente con todos. Todos están volcando muchísimo, los hospitales de Madrid también.
Perdón. Paloma, pues nada, no hay que perder las esperanzas. Veíamos a su marido más derrotado que usted, pero hay que seguir agotando todas las vías, ¿no, Paloma?
Ojalá, por favor. Lo único que pedimos es que esté donde esté, que nos lo devuelvan, que le dejen en un hospital, que le dejen en un centro de salud, lo que sea, y que nos lo devuelvan, por favor, que haremos todo lo que esté en nuestra mano, por favor, que nos lo devuelvan.
Pues parece que hemos perdido la comunicación con nuestro compañero. Escuchábamos el testimonio desgarrador de la madre.
Que además es rarísimo, no tiene ningún sentido. Así que, bueno, pues vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana, los próximos días, de todas las novedades que podamos tener en relación a esa extrañísima desaparición de un joven de 29 años, médico residente en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, de nombre Pablo Escribano.
Eso es.
Le llaman Pipo en su casa.
Le llaman Pipo, 29 años, delgado, 1,75 m, pelo castaño, y su familia...
Chico muy guapo, además.
Sí, efectivamente. La familia, como decimos, está pidiendo la colaboración de todo aquel que pueda tener alguna pista sobre su paradero.
Muy bien, gracias, Loli. Bueno, pues a esta hora vamos a repasar también cuáles son esas noticias que destacan en sus primeras páginas los periódicos. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días, y vamos a abrir esos periódicos por el ABC, sus páginas de Madrid. Este titular: sospechas de que el incendio en el Palacio de los Duques de Osuna, en Aranjuez, fue intencionado. Las llamas se propagaron muy rápido y se pudieron usarse acelerantes debido a esta propagación. Los bomberos estaban muy cerca y cuando llegaron el fuego ya estaba demasiado extendido. El Mundo, Madrid: Garrido dejaría justicia para ser presidente. Sería, lo que dice este periódico, una decisión lógica. Si es el sucesor de Cristina Cifuentes, no lo podría compatibilizar con su cargo actual. El nombre de la persona elegida para presidir la Comunidad de Madrid se conocerá el próximo lunes o antes del próximo lunes. En Génova buscan candidatos en el gran banquillo que tiene el Partido Popular en Madrid. La Razón: Podemos quiere regular por ley que los colegios tengan árboles. Y es que para evitar que esos 40 grados que pueden producirse en la Comunidad de Madrid cuando llegue el verano y los alumnos sigan dentro, pues el año pasado, no sé si os acordáis, que había mareos, hubo niños con lipotimias, con vómitos por las altas temperaturas. Bueno, pues Podemos ha registrado, lo hizo ayer, una proposición de ley en la Asamblea de Madrid para climatizar eficiencia energética en los centros educativos madrileños. Poner aire acondicionado sería demasiado caro, por eso se puede regular con árboles, y propone que la temperatura de las aulas, de las clases, sea en invierno entre los 17 y los 24 grados y en verano entre los 23 y los 27 grados. Para ello habría que invertir casi 4 millones y medio de euros. Y el País, Madrid: 25 despedidos de un ente público de Getafe juzgados por cobrar ayudas con supuestas facturas falsas. El ayuntamiento ha retirado la demanda contra los acusados. Algunos de ellos están en riesgo de exclusión social, pero la Fiscalía reclama para ellos 2 años de cárcel para eso, para cada uno de ellos. Y vamos a ir ahora con los digitales. Vamos a abrir esos periódicos en internet y empezamos con Madrid Diario. El PSOE plantea una moción de censura en Colmenarejo. El sheriff de Coslada, que ha quedado absuelto. Esa comunidad en funciones, ese lunes, que va a ser el plazo máximo para que el PP dé a conocer el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que a Ángel Garrido no llega a dar ese paso y se encomienda a Génova. Que Romy Arce, la concejala de Arganzuela y de Usera, pues va a ser arropada por 500 cargos públicos antes de declarar hoy. La cita es a las 10 de la mañana en los juzgados. O que ha cerrado el mercado de Orcasur por su deuda y que no hay fecha para esa reapertura. Acabamos con Madrid en el 20 minutos, manifestación por el 1 de mayo, más feminista que nunca, pidiendo mejores salarios y pensiones. Es un recordatorio de hace 2 días, pero también hay temas nuevos como estos. Nuevos árboles para la castellana, 439 ejemplares, son más especies y un control continuo. La idea es que terminen los trabajos para plantar estos árboles como muy tarde, a primeros de junio. Y esta otra noticia, que la reforma faraónica del Hospital de la Paz, bueno, pues que se ha quedado en el aire. De momento se presentó a concurso un licitador que no llegó a la puntuación mínima y, por tanto, el concurso se ha quedado desierto.
Muy bien, pues muchas gracias, Fátima. Buen día.
Buenos días.
Hasta luego. Ya descansar un poquito más. Venga, hasta luego. Gracias, que lo habéis ganado. Bueno, pues nosotros enseguida vamos a dar comienzo a nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Cristina Cuesta, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco. Con ella vamos a hablar, lógicamente, del sentimiento que tienen ahora los principales perjudicados de ETA, de las víctimas, ante el anuncio de la banda terrorista. También vamos a tener tiempo para la salud. Vamos a hablar de una enfermedad, la espondilitis anquilosante, que padecen 500.000 de españoles y que mañana celebra su Día Mundial. Lo que pretenden es concienciarnos a todos de los problemas que sufren quienes padecen esta patología. Va a estar con nosotros el doctor Pedro Plazuelo, que es presidente de la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis. Y también les vamos a contar los estrenos que llegan hoy a la cartelera madrileña. Juan Luis Álvarez siempre nos resume las películas más destacadas en un rato en el que siempre nos reímos, ¿eh? Siempre hay espacio para el humor y para la ironía.
Y también vamos a conocer un poquito mejor uno de esos deportes que no siempre encuentran hueco en la información diaria. Pedro Delgado nos acerca hoy los secretos del montañismo con el presidente de la Federación Madrileña de Montaña, José Luis Ruballo. Es viernes y como cada fin de semana, María Luisa del Amo nos propone los mejores sitios para comer en Madrid, un plato en concreto. ¿Cómo se acerca a San Isidro? La duda que les vamos a trasladar a todos ustedes es ¿dónde se comen las mejores rosquillas en Madrid? Valen todas, ¿eh? Las listas, las tontas, las de Santa Clara y las de limón. Y los viernes también son los días del Turf en Buenos Días Madrid. Javier Fernández Cuesta nos va a adelantar lo que va a pasar el domingo en el hipódromo de la Zarzuela con la previsión de las carreras y sus caballos favoritos. Con esta música vamos a cerrar el programa. Son Rake, la banda mexicana que bate récords de descargas y reproducciones y que está de visita aquí en nuestro país. Hoy vienen a presentarnos su último sencillo, se llama Me Niego.
Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Bueno, y hoy es viernes, solemos hacerles una pregunta que tiene que ver con la gastronomía. Lo que pasa que, bueno, ese anuncio de ETA nos hace replantearnos la pregunta que les trasladamos. Carmen Martín Tejeda.
Efectivamente, han pasado ya casi 7 años desde que ETA anunciara el cese del terrorismo. Ahora anuncia su disolución a través de ese comunicado leído por Josu Ternera y Soledad Iparraguirre, a los que todos, nombres que todos recordamos muy bien durante estos últimos años. No piden perdón, se dirigen al pueblo vasco. Por cierto, si yo no recuerdo mal, que ahora estoy hablando de memoria, pero creo que en Madrid es donde ha habido mayor cantidad de atentados terroristas. Pero ellos solamente se dirigen al pueblo vasco. Bueno, su primera víctima, recordamos que fue el bebé de 22 meses, Begoña Urroz Ibarrola, que falleció en 1960, 27 de junio, al explotar una bomba en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. Desde entonces han sido muchos años de terror, casi 1000 víctimas por las que no piden perdón, y muchos años en los que tuvieron sobrecogida a la sociedad española con sus crímenes. La última vez que ETA mató fue en marzo de 2010, con el asesinato por primera vez de un policía francés durante un tiroteo cuando este perseguía a un comando de Tarras que estaban robando unos coches. Bueno, ¿y qué preguntamos hoy? Bueno, lo que preguntamos es, ¿a usted qué le parece este anuncio de ETA, este comunicado de ETA en el que anuncia su disolución? ¿Usted qué opina sobre la disolución de ETA? ¿Qué opina de todo esto? Nos lo puede contar en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, o en el teléfono gratuito 900-103063, 900-103063. ¿Usted qué opina sobre el comunicado de disolución de ETA?
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Esto es otra historia. Yo estaba un poco pegado, ¿no?, en el micro.
Ah, yo.
Tú estás lejísimos.
Vale, pues entonces...
Sí, yo a lo mejor un poco...
¿Paramos? ¿Paramos, chicos?
Sí, sí, sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
¿Por qué? Es que está genial que se lo hace rojo.
Oye, que está
súper difícil.
A ver, chicos, estamos...
Ok.
Todos los sábados a las 5 de la tarde...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene, digas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son ya las 8:30 y tenemos preparado el desayuno. Ya saben que aquí los desayunos los servimos con diamantes y dos de esos diamantes están con nosotros ya para ayudarnos un poco a desmenuzar toda la actualidad y también reflexionar sobre ella. Cristina Gil, nuestra compañera que viene, se escapa de Europa Press de vez en cuando. ¿Eh?
Es mi respiro. Venir a veros.
Vienes aquí a descansar casi,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Lo mejor Ricard, de la semana.
Sí, bueno, no lo sé tampoco porque... Te vamos a intentar dar caña, ¿eh? Para que no sea esto tan cómodo, tan cómodo. No, pero lo cierto es que también, bueno, pues disfrutamos contando. No siempre, porque hay noticias como las de hoy que no sé, tienen un tanto, un sabor un tanto agridulce. Ricardo Martín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también
muy bien,
respiras
muy bien
cuando vienes aquí?
¿Eh? Por supuesto. Y hoy particularmente, porque hoy es... Bueno, es el día que yo que la profesión está tan maravillosa que nunca he dejado y que me apasiona, que es el periodismo, pues allá de los años 70 que hoy empecé a ejercerla, desde entonces hasta hoy, yo creo que muchos periodistas decimos, ¿cuál es la noticia que te gustaría dar? Y decía yo, el final de ETA.
El final de ETA,
hoy,
lo que pasa
es
que por eso decía yo un tanto
bueno,
agridulce,
pero
¿no?
Pero hoy es esa noticia... Hoy es ese día en el cual un periodista, después de tantos años, puede dar esta noticia, que para mí era la gran noticia que esperaba siempre, que desaparecía ETA. Esto es una espectacular noticia.
Lo que pasa es que desaparece con muchos flecos, por eso decía yo un tanto agridulce.
Esa es otra.
Y teníamos, no sé si habéis oído, buenos días, como muy... es Cristina Cuesta, muy buenos días.
Lo siento, vengo energética.
Nada, no pasa nada, al revés, encantados de que vengas con ganas. Bueno, sí. Ella es directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco y también mucho tiempo presidenta de COVITE, de la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo del País Vasco. Decía Cristina que es una noticia agridulce. Ricardo, evidentemente, bueno, pues muchos años, con todos los que nos hemos dedicado a la información tantos años, hubiéramos deseábamos esta noticia, pero no así.
Para nosotros es un día como víctimas pues muy especial y muy duro, ¿no? Comentaba hace poquito que hay mucha gente víctima anónima que desde sus casas está siguiendo los informativos y está actualizando todo el horror que ha padecido. Y sobre todo este final, que no es el final que esperábamos las víctimas. No se van por la puerta de atrás humillados, arrepentidos y colaborando con la justicia, que es lo que exigimos las víctimas, sino con esta grandilocuencia, con esta legitimación del terrorismo, con este no reconocimiento del daño, o bueno, estas palabras falsas y falsarias. Y sobre todo, legitimando el día después, ¿no? Esas declaraciones que a mí me están interesando... Muchísimo también del señor Otegi, ¿no? Que es la continuación de esto, el día después. Porque ahora es verdad que el foco está puesto en las víctimas, los medios de comunicación estáis volcados en las historias, porque habéis sido protagonistas también de esta larga tragedia. Pero lo que importa es lo que viene ahora. Oírle a Patxi López, por ejemplo, hablar ya del acercamiento, del posible acercamiento de los presos, a Otegi diciendo que los medios políticos, que la lucha del pueblo vasco continuará, que es por lo que ETA ha matado. No podemos olvidar quién es el señor Otegi. Este es el verdadero problema. Sobre todo cuando el día después, la semana después, el mes después, podamos sentir el temor o la preocupación de que haya concesiones a los terroristas que todavía no han colaborado en el esclarecimiento de tantos casos sin resolver, por ejemplo. Esta es la verdadera preocupación y la emoción del día de hoy y todo lo que supone oírles expresarse con esta desfachatez, ¿no? Después de todo lo causado.
Hombre, la parte buena es que están solos ya, ¿no? ¿No? Están acorralados y no tienen apoyos y, bueno, pues esta rendición, por así decirlo, pues era un final lógico.
Ricardo, perdona. Ayer escuchábamos a las víctimas hablar de que se desactivaban las siglas, pero no el proyecto político, porque estaban los herederos en las instituciones. Me imagino que a eso se refería Cristina, ¿no? Cuando pensábamos qué es lo que va a pasar ahora.
No podemos olvidar que el partido que representa al señor Otegi es la segunda fuerza política en la Comunidad Autónoma Vasca. No podemos olvidar que están gobernando en Navarra. No podemos olvidar que no han renegado de su proyecto totalitario. Ellos, para entrar a las instituciones, hicieron una trampa que, por desgracia, fue aceptada, en la que criticaba la violencia de presente para futuro, pero no han renegado de su historia de terror. Ellos siguen legitimando. Bueno, lo de Alsasua es un caso evidente del odio todavía que existe a lo español y, bueno, hay algunos de los puntos por los que te ha matado siempre, ¿no? Como la expulsión de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la independencia. Hoy yo no he podido analizar las portadas, pero vosotros tendréis más conocimiento. Ya se habla incluso del día después en la lucha por la independencia, que sigue y continúa, ¿no? Entonces, yo creo que ETA se ha dado cuenta de su derrota policial, es eso evidente, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos como país y desde el reconocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero se ha dado cuenta, bueno, ya desde hace mucho tiempo, desde 2011 yo creo, que es mucho más efectivo utilizar la política para conseguir su estrategia en una coyuntura en España, en la democracia española, pues debilitada en estos momentos por el tema catalán, etcétera. Sin querer hacer ningún tipo de comparación, pero sí que es cierto que la apuesta independentista gana adeptos, por desgracia.
Vamos a ver, el terrorismo es una cosa y la política es otra. Ha terminado el terrorismo. Lo otro, lo que estás comentando, es política. Yo recuerdo aquellos años de plomo en el cual llegaba a haber un ministro de Interior, era Martín Villa, que hablaba paz por presos, por ejemplo. Era tal el terror en aquel momento, era tal la sensación de esta sociedad de temor al terrorismo. Nuestros hijos pasaban, lógicamente, a sus colegios por las calles de Madrid y había un terror permanente de que pasara algo. Yo, como informador, evidentemente he asistido a ver cadáveres de militares, de policías. Era tal la presión que decíamos, y se escribía, paz por presos, por ejemplo, o todo a cambio de que el terrorismo cese. Y que la política, se decía entonces, sustituye al terrorismo. Si se quiere llevar sus ideales, sus propuestas a la política, es perfecto. La política sí, el terrorismo no. Se puede hacer política, sí, pero en un ámbito democrático, como es esta sociedad. Por tanto, si queremos, hablamos de política, muy bien. Nos puede parecer mal que la independencia se lleve a las instituciones o que haya partidos políticos que quieran la unidad de Navarra y País Vasco. Esto es política. Lo otro es terrorismo. Lo que ha acabado es el terrorismo. Y las consecuencias del terrorismo, evidentemente las víctimas, podéis estar reclamando a la sociedad una deuda que probablemente la sociedad tiene con vosotros porque se miró para otro lado muchos años, y es verdad que hay que tener en primer término a las víctimas, sin duda, pero eso es el terrorismo. Lo otro, si queréis, hablamos de política. La integración de ETA en la política es una magnífica noticia para mí, porque es dejar de matar, de extorsionar, para ir al Parlamento, y ese Parlamento es un lugar democrático y ahí se contrastan las ideas. Si ellos quieren la independencia, pues lo que hay que hacer es convencer a la totalidad del pueblo vasco o a sus habitantes, y en el caso de Cataluña también, de que la independencia es muy mala para ellos, y desde luego los españoles no vamos a consentir la independencia de estos territorios. Pero eso es política.
¿A ti te parece legítima una ideología que no critica la historia del terror, de todos los casos de amenazas, extorsiones, sí, heridos y asesinatos?
Legítima es.
Entonces, a mí no me parece legítima.
Legítima es.
Será legal, pero no será legítima.
Legítima es.
No, es legal, por desgracia, pero no es legítima. Bueno, porque yo creo en los principios políticos y una ideología que está basada en el asesinato de tantos inocentes, para mí no es legítima. Bueno, y en un proyecto totalitario que a mí particularmente no me considera vasca en primer nivel, porque me ha excluido la comunidad autónoma vasca, porque yo fui expulsada de mi comunidad por sentirme vasca y española. A mi padre le asesinaron porque trabajaba en una empresa que se llamaba Telefónica España. Y esa es la ideología en la que se ha sustentado el terrorismo. No se puede hacer una diferenciación, desde mi punto de vista, respetando lógicamente tu opinión. Pero yo te doy la opinión mía como persona que lleva 30 años luchando contra el terrorismo y contra los medios y los fines. Porque no hay terrorismo sin fines políticos. No hay terrorismo sin fines, sin ideología. ETA no mata por una cuestión pasional. ETA mata por la imposición, o ha matado por la imposición de unas ideas políticas. Entonces, esas ideas políticas están viciadas, porque a mí, por ejemplo, no me considera ciudadana vasca, porque está asentada en el odio a lo español. ¿Eso es legítimo? Yo reconozco, y es verdad, por desgracia lo reconozco, que ha sido legalizado. Con un paso atrás, desde mi punto de vista y el punto de vista de muchas víctimas y de mucha gente en la trayectoria democrática, porque con mucho esfuerzo logramos la ilegalización de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que sustentaban al terrorismo. Lo logramos. Claro. Y luego, en un paso atrás, fueron legalizados. ¿Por qué? Y bueno, hay que recordar las sentencias. Y es legal porque, como ya he dicho en la primera intervención, hicieron una crítica de la violencia, pero a futuro. Y hoy todavía el señor Otegi, no hay que más que leer, que es un político, claro. Es un político, que es el coordinador de un partido legalizado, está humillando a las víctimas. Yo soy víctima. Tú no lo dudes porque yo soy víctima. Y a mí me está humillando. No me digas que no. Me estás negando con la cabeza. Yo soy víctima y te digo...
tanto víctima, pero sí. Pero
bueno, humillando como ciudadana vasca, como ciudadana española y como víctima del terrorismo. Bueno. Porque cree en un proyecto totalitario en el que yo no entro. Yo no entro en su proyecto. Porque no me considera, entonces es desgraciado que estemos discutiendo esto, porque a mí me parece que tendría que estar superado, y más en este ámbito de Onda Madrid. Es mi humilde opinión.
Este ámbito de Onda Madrid,
me parece increíble que podamos defender la ideología política del señor Otegi en un día como hoy, cuando ha salido a defender el comunicado de ETA. Sí. El señor Otegi, y eso no es política, eso es política terrorista en cuanto a la ideología, en cuanto al sustrato político que yace en lo que está defendiendo. Te doy la razón, es legal. Te doy la razón, pero yo critico esa legalidad.
Si me permitís un segundo, sí. Aparte de legítimo, legal, que son ya términos, desde luego lo que no es moral, lo que no es, es ético. Tenemos al otro lado del teléfono también a una persona que también vivió aquí en Madrid, porque en Madrid hemos sufrido el terrorismo también en primera, pues muy de cerca. Y José María Álvarez del Manzano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Alcalde, le voy a llamar. Fue alcalde de Madrid entre 1991 y 2003. En esos años, cerca de 30 atentados tuvieron lugar aquí en la capital.
Tremendo, es tremendo. Yo lo sufrí mucho porque estaba, como es lógico, muy, muy cerca de todas aquellas víctimas, algunos de ellos amigos míos, algunas matanzas colectivas, como la de la Plaza de la Cruz Verde o Vallecas. Por tanto, fue una época muy dura. Eso es, unos asesinos que quieren ahora decir que tenían actividad política. No, lo que tenían era actividad de gánster, de asesinos, que es la banda ETA, que inicialmente parecía que era una cosa romántica de unos chicos que empezaban y terminaron en una banda de asesinos que realmente despreciables, como el Josu Ternera este de las narices, que ahora se atreve a lanzar un comunicado de un asesino de niños en Hipercor. No es de recibo, pero bueno, en eso estamos.
Yo me imagino que en aquellos años, cuando sonaba el teléfono, uno ya se ponía en lo peor.
Hombre, mire usted, uno de las veces, desde la Plaza de la Cruz Verde, yo iba hacia el ayuntamiento, de pronto sonó una explosión, ya estaba muy cerca, ya en la calle Mayor, me bajé y empecé a ver aquel conjunto de muertos, las casas destruidas en el torno, y realmente sentía pues una angustia tremenda, los familiares se acercaban, yo lloraba con ellos. Bueno, fue una época muy dura y eso no se puede olvidar, es decir, estos no pueden ahora con un papel decir que han dejado la actividad política, no. Ustedes son unos asesinos y todavía quedan 300 asesinatos por descubrir y lo que hay que hacer es perseguirlos hasta el final, que se les juzgue a todos uno por uno, porque han sido unos asesinos.
¿Y qué se le dice a las víctimas, a los familiares en esos momentos?
Mire usted, yo en algunas ocasiones me ponía a llorar con ellos. No podía evitarlo. Es decir, yo recuerdo un asesino, un capitán que mataron en el Alto de Extremadura. Y cuando yo me fui a acercarme, encontré que la policía estaba intentando que un chico joven no llegara allí. Y yo me acerqué, ¿qué pasa? Entonces me dijo, un policía me apartó y me dijo, mire usted, no dejamos que se acerque a ver a su padre porque el padre está destrozado, no se le reconoce. Entonces yo me acerqué a él para justificar que no le dejábamos pasar. El tío se puso a llorar y yo le abracé y me puse a llorar con él. Hay veces que no tenía palabras, sino sentir como ellos sentían.
Porque Madrid, si hay algo, bueno, no sé, ¿no? No es de estar orgullosos porque es simplemente de ser humanos. Madrid siempre ha estado del lado de las víctimas.
No, y seguirá estando. Bueno, yo creo que toda persona de buen sentido común, de corazón noble, estará siempre a favor de las víctimas y en contra de los que alteran nada menos que la paz y atentan contra la vida, que es lo más sagrado que tiene una persona.
Pues, alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido. Claro, por cierto, ¿qué tal todo?
Bueno, pues sí. Yo creo que todo, en la vida hay que tomarlo con optimismo y pensar que todo puede mejorar. Y, por tanto, pues las cosas van con dificultades, pero van hacia adelante.
Bueno, pues tiene que venir un día aquí a desayunar con nosotros y nos cuenta y nos ponemos al día.
Yo estaré encantado, ya sabe usted que durante algún tiempo estuve allí de tertuliano.
Sí, ¿eh? Bueno, pues hay que recuperar esa costumbre. Le esperamos aquí, le llamamos ahora cuando terminemos y cerramos un día para que se venga aquí a desayunar con nosotros.
De acuerdo, buenos días.
Gracias, buenos días.
Adiós, buenos días. Hasta
bueno, pues decíamos Madrid, pero en realidad son muchas las ciudades que han sufrido esta barbarie, esta, no sé cómo llamarlo, esta plaga, esta lacra. Es poco el nombre que se le dé.
Sí, yo creo que todos los ciudadanos han sido, bueno, todos los ciudadanos que tienen edad suficiente han sido afectados, ¿no? ETA ha condicionado la vida, la democracia, la convivencia de la sociedad española. Y como recordaba Fernando Savater en un acto que convocamos hace 2 días en San Sebastián para presentar el manifiesto contra la impunidad en este supuesto final de ETA, el Estado de Derecho ha sido la primera víctima del terrorismo. Porque ha intentado cargarse la democracia, ¿no? Y afortunadamente no lo ha conseguido y fue un impedimento para que evolucionáramos más rápidamente y más profundamente en la consolidación de la democracia, que fue su primer objetivo, porque todas las víctimas han sido asesinadas por representar el Estado democrático y la libertad y la normalidad. Y por lo tanto todos los ciudadanos de bien hoy están con las víctimas porque yo creo que somos recordadas especialmente porque fuimos victimizadas por representar lo que cualquier ciudadano normal representa, ¿no? Que es la posibilidad y el derecho a vivir en paz.
Yo creo que hay un aspecto que es el movimiento terrorista intenta los objetivos y no los consigue. Yo creo que es una gran victoria. No ha conseguido ninguno de los objetivos que tenía. Recordemos, su máxima era la unificación de los territorios vascos de Francia y España, el socialismo, dicho desde su punto de vista, es decir, la dictadura, no lo ha conseguido. Realmente creo que ETA, como decía el Lendakari anteayer, ETA tiene que estar, digamos, ellos están rabiosos porque verdaderamente no han servido para nada. Ha sido tanto terror, tanto asesinato, tanta extorsión, para nada, porque un movimiento de este tipo hay veces en la historia y hay otros movimientos terroristas. ETA no ha sido el único y sigue habiendo terrorismo, lo sabemos muy bien, los yihadistas, pues a veces consiguen victorias, ¿no? Y consiguen que sus fines, pues realmente por extorsión a los estados, por geopolítica, pues acaben consiguiendo alguna victoria. Pero es tan terrible lo que pasa, que las victorias que se consiguen en el País Vasco son precisamente vía negociación. Recientemente el PNV ha conseguido una victoria negociando con el Partido Popular y con el Gobierno. Una victoria para su pueblo vasco, digamos, ¿no? Entonces, ETA realmente ni ha conseguido sus objetivos y todo lo que ha hecho ha sido matar, destruir y crear dolor. Todo para nada. Entonces es una experiencia histórica tan frustrante para todos, y desde luego creo que esta sí que puede ser una lección para todos aquellos que intentaran en el futuro, imaginemos que las sociedades se vuelven locas de vez en cuando, y intentaran una cosa parecida, ¿no?, en Euskadi y en otros territorios de España, cómo esa generación de dolor no vale absolutamente para nada en términos políticos, ¿no?
De hecho, en la línea de lo que está comentando Ricardo, se puede entender que todos estos últimos comunicados desde hace 7 años hasta ahora, el tiempo que ha pasado y lo que hemos vivido en las últimas semanas, simplemente sirve para la banda terrorista, ¿no? A las víctimas me imagino que no les servirá de nada, sobre todo a la hora de que no se les ha reconocido ni el otro día de una manera explícita, ni ahora directamente ni se las nombra. Entonces se puede entender que todo este paripe, entre comillas, como lo consideráis muchas asociaciones, es para la propia banda, vamos, para que ellos puedan justificar un poco el fin que han tenido, en el que no han conseguido ninguno de sus objetivos.
Sí, ellos están intentando blanquear su historia, están hablando a sus bases y están sobre todo pensando en los posibles puntos de negociación o de beneficios, ¿no? Beneficios penitenciarios, excarcelaciones, cualquier tipo de medida judicial, que es algo que preocupa mucho a las víctimas, que pueda beneficiarles, acortar sus condenas o cualquier otra cuestión. Y sobre todo están pensando, porque lo dicen ellos, no son palabras ni interpretaciones mías, ¿no?, que se van a poner a hacer política. Es que lo dicen ellos en sus comunicados. Se van a poner a hacer política y van a intentar pues imponer sus ideas políticas a través de los partidos que los representan, ¿no? Y eso para mí es lo verdaderamente peligroso. Y luego lo que no podemos olvidar, y es algo que también recalcábamos en el manifiesto, es que la exigencia, porque ahora que se empieza ya el Partido Socialista, por ejemplo, yo no sé si alguna otra persona destacada también empieza a hablar de la posibilidad del cambio de perspectiva, que el acercamiento, que habrá, que la situación ha cambiado, etcétera. Lo que no podemos olvidar, que la prioridad absoluta por parte de las víctimas y por un criterio mínimo de justicia es que colaboren para el esclarecimiento de los casos pendientes. Porque es verdad que habrá, y ya sabemos, porque hay mucho caso que ha prescrito, pero el derecho a la verdad de las víctimas es importante y es algo que ayuda a cerrar las heridas, porque si no existe justicia, y sabemos que la justicia no puede existir al 100%, pero sí tiene que haber un compromiso de todas partes, judiciales, políticas, incluso por todos aquellos que realmente quieren demostrar que esto se puede acabar algún día, tienen que colaborar para dar paz y sosiego a muchas familias. Más de 300 casos de asesinados, no nos olvidemos de los heridos, de los extorsionados, de los,
sí, hablamos
de los
solo
amenazados,
de
que no saben lo que pasó. Entonces, esto es un derecho fundamental.
Y a vosotros, Cristina, os preocupa, sí, eso precisamente, ¿no? También que se haya podido jugar y que esto sea al final, bueno, pues otra moneda de cambio para lograr un mensaje que, por otra parte, bueno, pues no había llegado, pero que el abandono de las armas ya era real, y que no tienen apoyos, que no tienen estructuras. Dice, se ha desmontado la estructura, no tenían prácticamente ya nada, y os preocupa que pueda haber, bueno, pues eso, ciertos beneficios, ¿no?, y que sea al final, que se haya cedido de alguna manera a un chantaje.
Claro, es que cualquier tipo de beneficio que obtengan poniendo en la mesa el dolor que nos ha causado a las víctimas será algo inmoral, como mínimo. Entonces, yo creo que hay que mantenerse firme, porque si hemos llegado hasta aquí, después de tanto sufrimiento, de haber resistido, no les vamos a conceder ahora lo que no les concedimos en los primeros momentos. Yo soy directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco y recordábamos el otro día en otra entrevista que si con Miguel Ángel Blanco, secuestrado con el ultimátum de las 48 horas, con una exigencia del acercamiento de presos, no transigimos, estuvimos unidos, todos unidos, salvo los mismos que ahora, ¿no?, que justifican los crímenes como justificaron el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y no cedimos, porque no se podía ceder, porque vamos a ceder ahora. Tenemos que mantenernos en la política que se está desarrollando, tenemos que exigirles que esclarezca todo lo que hay que esclarecer y todo el sosiego que pueden realmente y de verdad dar a las víctimas, no este paripé y esta terminología confusa y además que hiere a tanta gente,
y tenemos que estar atentos al tema de la legitimación. Es que todavía no podemos olvidar que hay partidos políticos y sociales que están legitimando la historia del terror de ETA. Y esto no es ético tampoco. Hoy preguntas a un universitario, esto no lo digo yo, son los estudios que ha hecho el Centro Memorial de Víctimas, a un universitario, haces encuestas a universitarios en el País Vasco y no saben quién era Miguel Ángel Blanco. No saben quién era Miguel Ángel Blanco.
Tampoco
y
esto saben, es, esto el espíritu es de Hermo no les suena tampoco.
Claro, porque es que hay una distorsión bonito, absoluta, ¿no? Porque las políticas de memoria que se están aplicando, sobre todo en el País Vasco y la Comunidad Navarra, son aquellas que están basadas en la teoría del conflicto, ¿no? De que esto aquí ha sufrido mucha gente. ¿Qué es lo que dice ETA? ¿Qué es lo que dice el señor Otegi? Aquí
un término muy blanco.
Claro,
para toda
hemos
la sangre
sufrido
que
muchos.
Hay.
Ha habido muchos tipos de violencia y, por lo tanto, pelillos a la mar. Pasemos página y hacia adelante. Pues no, porque esto no es la realidad. Se habla de la discusión o de la batalla del relato, que es una expresión, desde mi punto de vista, poco afortunada, porque hay la verdad de los hechos que están investigando. Pues yo traigo un libro, ¿no? Sobre Pardines, cuando ETA empezó a matar. Que del Centro Memorial sobre la historia de la primera de víctima, historiadores, expertos, científicos que están analizando la verdad de todo lo mucho que queda por investigar. Paréntesis, por ejemplo, ¿cuánta gente nos tuvimos que ir por amenazas del País Vasco? Tantas cosas que todavía no se saben. Y esa es la verdad de la realidad. Y luego está el relato falsario, el relato humillante y además insultante de aquellos que quieren dar cobertura y legitimación a todo el dolor que han generado, ¿no? Entonces, tenemos que tener esto claro porque, además, por prevención democrática, es que si esto no se cierra bien, y yo creo que podemos estar en un camino adecuado, tenemos elementos, pero tenemos que estar alertas, podrán venir otros a amargarnos la vida.
A ver, hay aspectos, ¿no? Yo creo, de lo más importante, sí que estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en el relato, ¿no? En el relato de la verdad. La verdad es que es un movimiento terrorista que ha cometido tantos asesinatos y esto, claro, no se puede perdonar. Yo creo que eso, y la sociedad vasca principalmente, tiene que saber.
Más que perdonar es justificar.
Y los chicos, ¿no? Tienen que saber que en democracia y en ninguna situación, por supuesto, hay que acabar con la vida de nadie, pero principalmente en democracia, porque todos los asesinatos, además, todo se comete en la democracia y fundamentalmente en los primeros años de la democracia. Por tanto, yo creo que el relato la narración sobre ETA tiene que estar muy clara. Tendría que incluirse, por supuesto, en los currículums de los colegios para que los chicos, los niños, todos realmente sepan la verdad de un movimiento terrorista que no tiene ninguna justificación. Este es un ámbito, yo creo que ahí coincido totalmente con la necesidad y la urgencia de crear este relato. Por lo que respecta a los presos, yo creo que se va a aplicar la ley, se aplica la ley, y por supuesto no va a haber beneficios porque realmente en esa negociación, incluso que se llevó a cabo por parte de Otegi y el Partido Socialista para que acabara ETA en su momento, en estos años pasados, cuando gobernaba Zapatero, pues tampoco se pusieron encima, y lo sé muy bien, nada de acercamiento ni cosa parecida. Por tanto, los presos no se van a acercar, lo dijo Rajoy ayer, se va a aplicar la ley y se acabó. Por tanto, yo creo que en ese tema, aunque Urkullu insiste de alguna manera también en sordina, sobre el tema no va a haber acercamiento de presos, nadie lo va a plantear. En cuanto al tema de la independencia del País Vasco y los fines políticos, pues evidentemente son los mismos que los del PNV, o sea, realmente, y de otros partidos políticos vascos. O sea, que ahí coincide el movimiento Abertzale, o como se le quiera llamar, o la izquierda Abertzale y todo esto, pues evidentemente Batasuna, ese mundo, pues coincide con la independencia. O sea, es que
no, pero las aspiraciones independentistas no son ningún delito, son totalmente legítimas, claro, pero no lo es la apología del terrorismo,
Pero vamos a ver, yo no he escuchado, de los que están en el Parlamento Vasco, actualmente los parlamentarios vascos no hacen, no sé si hay, porque es que además sería delito. O sea, imaginemos que ahora
se ponen, ha hecho ahora
las declaraciones de justificación del terrorismo de ETA son constantes.
Pues eso es delito.
Por no decirte semanales.
Pues eso es delito.
Sí, bueno,
¿no?
Pues a los interlocutores
pues,
adecuados.
Por lo que sea delito, es delito. Entonces, si hacen apología del terrorismo, es delito. Si hacen, llamamientos a la independencia, pues es una clave política. Y por cierto, es que es lo del PNV. O sea, el PNV está en lo mismo, está tan en lo mismo que van a aplicar la transitoria en el caso de Navarra, para llegar a un acuerdo de PNV y Grabai y Navarra para realmente su finalidad, que es juntar las dos comunidades autónomas, o sea, y lo van a hacer, y lo van a intentar hacer por la vía legal. Por tanto, y después, finalmente, el tema de la persecución, hombre, yo creo que facilitar por parte de los asesinos que otros asesinos sean detenidos, bueno, es como reclamación me parece muy interesante, pero vamos, o la policía actúa, la Guardia Civil actúa y los servicios de información de España actúan para perseguir a estos asesinos que todavía no han sido localizados ni llevados a la justicia, hombre, yo creo que pedirles a ETA que sean ellos los que les lleven a la justicia, pues bueno, se puede decir, ¿no? Pero vamos,
es un requerimiento legal.
Es un canto al sol, ¿no?
Conoceréis la vía Nanclares.
Sí.
La vía Nanclares de acercamiento de los presos, que siempre está abierta desde hace muchos años y a las que se han acogido unos cuantos presos terroristas, ¿no? Uh-huh. Y uno de los puntos que es verdad que no se ha cumplido ha sido la colaboración con la justicia. La colaboración de la justicia no es un asunto irreal que puede parecer, es una condición legal para la reinserción de los terroristas. Y exigimos algo que es legal.
Una cosa que ha comentado cuando estaba hablando de, yo recuerdo perfectamente esos dos días, salir a la calle con el tema del secuestro primero y luego el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y ese lo llamaron espíritu de Erma, pero cada uno sabe lo que sintió dentro. Y también lo que vio en los ojos de la gente, porque salimos todos a la calle, y yo creo que ahí cambió algo hizo clic, ¿no? En un poco en el corazón de todo el mundo.
Sí, nosotros desde la Fundación, cuando llevamos por el mundo y por España las imágenes de aquellos días y sobre todo la cara de Miguel Ángel, de una foto que ya se ha hecho muy famosa, ¿no?
Es que
y
se le veía con pinta como de despistado.
Como comisaria, porque... sí, como comisaria de la exposición, cuando hago pases guiados a los chicos o a los ciudadanos, siempre transmito que para nosotros la mirada de Miguel Ángel es la mirada de la inocencia de las víctimas. Es el porqué a mí, que es el porqué a todos. Yo creo que habían pasado cosas tremendas antes de Miguel Ángel Blanco que fueron aumentando la sensibilidad y el compromiso social lentamente, pero hay ahí, como reconoces, un punto de inflexión, porque todos nos sentimos empatizados y en empatía con esa familia, ¿no? Con esa circunstancia. Miguel Ángel lo sentimos como cercano, podía haber sido nuestro vecino, nuestro primo, nuestro amigo, ¿no? Y por eso 6 millones de españoles salimos a las calles intentando salvar su vida, y por eso permanecimos unidos, y por eso la mejor estrategia antiterrorista se genera después de Miguel Ángel Blanco, por desgracia frustrada al poco tiempo, ¿no? Por diversos actores. Y el espíritu de Ermua es la confirmación de la dignificación de las víctimas, el protagonismo de las víctimas, la estrategia de la aplicación del Estado de Derecho, solo la ley, pero toda la ley, la colaboración internacional y sobre todo la unidad, que es fundamental, ¿no? La unidad entre diferentes, porque estamos hablando de prepolítica, de principios políticos, el derecho a la vida y a la convivencia. Y algo que se olvida, que en estos momentos también merece recordarse, que se marcó una línea divisoria. La línea divisoria era entre los demócratas, desde nuestras legítimas diferencias de todo tipo, y aquellos que justificaban el crimen de Miguel Ángel Blanco. Y que hoy, quiero recordar, que hoy siguen justificando el crimen de Miguel Ángel Blanco, porque no han evolucionado desde este punto de vista.
Por eso ese espíritu de Ermua debería también ser la base de esa educación que hay que hacer a los más jóvenes. En mi caso yo recuerdo que fue la primera manifestación, yo era muy jovencita, y fue la primera manifestación a la que mis padres me dejaron ir. Iba con mis amigas y nos fuimos a la Puerta del Sol. Lo cuento porque creo que es importante, o sea, transmitir también ese mensaje a los oyentes que nos están oyendo más jóvenes.
Nadie allí más en
y,
la Puerta del Sol.
Y habían puesto unos papeles marrones alrededor de la Real Casa de Correos para que plasmáramos nuestras manos de color blanco. Yo me acuerdo que yo no entendía.
¿Llegaste nada?
Sí,
yo no pude llegar.
Era muy chiquitita, sí. y me colaba y me acuerdo, todavía se me ponen los pelos de punta porque uh-huh. Yo apenas sabía del conflicto, ¿no? Yo lo único que sabía es que se había secuestrado a una persona y que tenía un ultimátum para poder vivir. Me acuerdo que estaba viendo a las 4 de la tarde Telemadrid, que estaban echando la película de Stand By Me, y que a las cuatro, es verdad, y a las cuatro de la tarde...
Fíjate qué nivel de detalle, ¿eh?
Sí, sí, no, puedo, vamos, yo siempre... Y estábamos viendo la película y de repente a las cuatro de la tarde la pantalla se puso en negro, o se puso en blanco, no recuerdo muy bien el color, y estaba el lazo azul, que lo tenía en ese momento todo el mundo, y estuvimos ahí esperando durante ese minuto. A las cuatro de la tarde se paralizó todo, porque creo que era la hora, ¿no?, la que habían dicho, y a los pocos minutos ya dijeron que habían encontrado a alguien. Entonces, todo eso que a mí se me ha quedado a mí marcado, porque lo viví en ese momento, creo que es necesario también transmitir a los más jóvenes, como comentaba antes Cristina. Es que hay universitarios vascos que no conocen quién era Miguel Ángel Blanco, y eso no se puede permitir.
Así que, se han dado pasos también a ese respecto, y es un proyecto que estamos desarrollando con el Ministerio de Educación y el de Interior, que es integrar en cuarto de la ESO la asignatura de Geografía e Historia, la historia del terrorismo y el papel de las víctimas del terrorismo. Entonces hay un grupo de víctimas, que ya somos ya casi 30, que en La Rioja, en Murcia, se va a iniciar, en la Comunidad de Madrid, o sea, intensamente, hemos estado en más de 55 centros, vamos a hablar con los chicos y a contar nuestra historia y a relatarles lo que realmente pasó, porque no, eso tiene un gran... un sentido ético, porque cuando yo les explico, por ejemplo, que yo estoy en contra de la pena de muerte, después de relatarles que mi padre fue asesinado en la calle junto a su escolta y todo aquel horror, yo creo que eso tiene autoridad ética, ¿no? Ellos pueden entender. Entonces yo les digo que desde ningún punto de vista estoy a favor de la pena de muerte. Claro, a ellos les impacta muchísimo, porque están en una edad muy efervescente, de atajos, muy relacionada muchas veces con la violencia, en sus videojuegos y en su mundo, ¿no? Y entonces yo creo que introduces una semilla de reflexión ética importante, y sobre todo porque las víctimas somos un ejemplo, todas las víctimas. Ninguna víctima se ha vengado, a diferencia de otros contextos internacionales, ¿no? Y yo creo que esto tiene un valor muy muy importante moralmente, de construcción, de convivencia.
Sí, yo, desde luego, la reacción de toda España es importantísima en frente al terrorismo, pero para mí el punto de inflexión realmente se produce en la toma de conciencia de los vascos, ¿no?, que habían mantenido una actitud cómplice con ETA, por desistimiento, porque realmente no estuvieron a la altura como sociedad, y tendrán que hacerse ver. Ahí sí que hay una autocrítica que está pendiente, no solamente la de ETA, que no la va a hacer nunca, por supuesto, yo creo que no la va a hacer, y el mundo adversario tampoco, pero la sociedad vasca en su conjunto tiene que hacer una autocrítica, porque hubo un momento en el cual justificaron la existencia de un movimiento terrorista dentro de su sociedad. Pero la clave de, para mí, de los cambios que han sucedido, pues uno de los actores, como se dice ahora, uno de los protagonistas, sin duda, ha sido la sociedad vasca, que a costa de mucha sangre, es verdad, pero ha ido realmente rechazando el terrorismo, poniéndose en contra del terrorismo. Y esto tiene un enorme valor, porque lo vemos en otras situaciones políticas. Claro, es muy importante lo que pensemos el conjunto de los españoles, pero ¿qué vamos a pensar el conjunto de los españoles? Pues estaremos a favor de la unidad de España, estaremos a favor de seguir conviviendo, estaremos en contra del terrorismo, estaremos... Pero eso es lo normal. Pero una sociedad como la vasca, que realmente había entrado en una anormalidad defendiendo el terrorismo como vía política, pues verdaderamente es trascendental, en mi opinión, y ese sí que es un cambio importante, cuando se ven imágenes en las cuales ya había manifestaciones en las cuales masivas, y los datos de las encuestas nos decían que los vascos ya no apoyaban a ETA. Esto, para mí, desde el punto de vista del análisis, quiero decir, ¿no?, es un momento de sentimientos, y yo lo respeto, obviamente, ¿no?, a las víctimas y a los familiares, pues es un día pues de emocional, pero yo como analista tengo que ser emocional y compartir vuestro dolor, cómo no, pero desde luego hacer un análisis político, y en ese análisis político y periodístico yo creo que la sociedad vasca ha sido decisiva en lo que es el final de ETA.
Una cosa que quería yo comentar también, se está recuperando, quizá por eso que decía también Cristina un poco, ¿no?, de no olvidar tampoco, no se puede pasar página sin que haya realmente un gesto de voluntad. En algún momento hay que pedir, o sea, que otorgar el perdón, pero con esa condición, de decir, tú demuestra de verdad, ¿no?, que te arrepientes, que quieres dejarlo, y la única manera que tienes de hacerlo es esclareciendo pues esos tantos asesinatos que han quedado impunes. Se está recuperando, se quiere recuperar desde algunos sectores, Partido Popular, Partido Socialista en Euskadi, el lazo azul. ¿Cómo veis vosotros las víctimas de esto?
Sí, bueno, nos ha parecido un gesto que es un símbolo que tiene mucho que ver con la memoria cívica, ¿no? fueron años muy duros de, bueno, de secuestros continuados por parte de ETA. Salimos a las calles.
Recordamos que fue a raíz del secuestro de Julio.
Fue una iniciativa de la coordinadora Gesto por la Paz. Y es un lazo que pintó, y quiero recordarle también a uno de los pocos artistas vascos que estuvo y ha estado siempre con las víctimas, Agustín Ibarrola, que es además el autor de los principales monumentos en favor de las víctimas, no solamente en el País Vasco, sino fuera. Y fue una campaña muy, muy simbólica, muy exitosa, y yo quiero recordar en este momento a todas las personas, ciudadanos, no solamente víctimas, ciudadanos, que se pusieron el lazo azul y que fueron incluso agredidos a veces por llevarlo.
¿Y para vosotros qué significaría llevar ahora el lazo azul?
El lazo azul es una lucha, es un símbolo de libertad, de lucha contra el terrorismo y de reivindicación de los principios de las víctimas, por los que llevamos tantos años luchando, que es la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad. Es una reafirmación de nuestros valores en contra del proyecto de ETA, del proyecto totalitario de ETA y lo que ha significado el acoso y la persecución de ETA. Y sobre todo es un acto de resistencia cívica en los momentos más duros y en los momentos en los que no mata, pero puede conseguir al final algo. Uh-huh.
Hablaba Cristina antes de que todavía quedan muchas cosas pendientes, entre ellos cuántos vascos tuvieron que dejar su tierra para poder seguir viviendo. Me gustaría que nos contara aquí cómo fue su experiencia personal en concreto y si ahora mismo volvería, cómo lo ve ahora.
En el año 2000 yo ya llevaba desde 1986 involucrada al movimiento cívico contra el terrorismo y a favor de las víctimas. En ese momento yo era portavoz de la iniciativa ciudadana Basta Ya, que lideraba Fernando Savater. Y a Fernando Savater, a Consuelo Ordóñez y a mí, después de unas manifestaciones muy, muy importantes, en los que metimos el dedo en la llaga, en los que asumimos una lucha política, porque nos marginaban, nos asesinaban, bueno, a tantos concejales constitucionalistas que asesinaron, ¿no? También por una cuestión política, por la imposición de su credo totalitario. Entonces, esto sí les empezó a hacer pupa a ellos porque, bueno, fueron manifestaciones, como digo, masivas y los mensajes eran muy claros y fueron muy exitosos. Como surgió la narrativa constitucionalista frente a un nacionalismo obligatorio. Y en ese momento, y por estas razones, bueno, pues un día llega la Policía Nacional a mi casa y me dice que me recomienda que vivir con escolta. Entonces, claro, mi padre había sido asesinado con su escolta 18 años antes. Y entonces, claro, pues imaginaros que para mi familia, bueno, para mí también, aunque mi madre siempre ha dicho que yo valiente no, yo un poco inconsciente he sido, pero yo, claro, yo lo primero que recuerdo cuando cuento esto es el sentimiento de mi madre, ¿no? Es que habían pasado años y veía a su hija otra vez escoltada y una situación de riesgo. Entonces yo trabajaba en Telefónica porque hasta ese momento yo todas estas cuestiones las realizaba como voluntaria. Y yo vengo a Madrid, que es tierra de acogida, quiero reivindicarla y sentirme muy agradecida. Pensaba buscar otro trabajo, un traslado, no sé, estaba un poco perdida. Yo que quería huir de allí porque no quería vivir con escolta en mi tierra. Y entonces tuve la gran suerte de que me ofrecieran trabajar en la Fundación Miguel Ángel Blanco y bueno, y aquí sigo, aquí madrileña de adopción y encantada. Pero ha sido muy doloroso, ha sido muy duro porque yo cada vez que volvía a mi tierra y al País Vasco o a Navarra, pues vivía con escolta. Vivía esa doble esquizofrenia, ¿no? De la normalidad de una sociedad normal como la madrileña y una sociedad enferma como la sociedad vasca en la que tanta gente, vamos, no solo yo, tantas y tantas personas fueron escoltadas y vivieron con su libertad condicionada, ¿no? Y si a tu última pregunta, si volvería, bueno,
¿Cuál fue la última vez que estuviste en San Sebastián?
El otro día, en el manifiesto, la lectura del manifiesto junto a Covite y a los intelectuales hace 2 días en un viaje muy rápido para estar junto a mis compañeros de Covite y con los intelectuales y con una asociación irlandesa de víctimas que lanzó un mensaje muy interesante de prevención, ¿no? Porque el terrorismo en Irlanda se cerró con un nivel de impunidad altísimo para los terroristas. Y vinieron de las asociaciones de víctimas irlandesas para decir que no podemos pasar por ahí. Pues un mensaje de alerta, ¿no? Y que, bueno, y de apoyo, por supuesto. Y bueno, sí que voy, es verdad que mi madre falleció hace 1 año y medio y ahora voy un poquito menos, pero bueno, tengo muchas relaciones, mi única hermana vive allí. Como tengo un hijo de 15 años,
Irene,
pues
¿no?
Mi hermana Irene, sí. Tengo un hijo de 15 años que se llama como mi padre, Enrique, pues. Pero bueno, eso es un factor personal. Pero sí puedo transmitir que me costaría volver a vivir allí. No tengo ninguna ilusión por volver otra vez a mi tierra.
Claro, el tema de la asignatura de la convivencia es una asignatura que tiene que hacerse, que, lógico, desde la verdad y desde el reconocimiento de los asesinos y de las familias de los asesinos, que tienen que ser las primeras en, me refiero a las ciudades, a los pueblos, a, me refiero a Euskadi, en este caso, digamos, a las personas que allí viven, porque yo creo que los conflictos territoriales tienen un componente del 90% allí donde se producen. El resto de España, pues, ¿qué más podemos hacer más que realmente, digamos, estar con la democracia y acentuar eso frente al terrorismo y frente a todo este fenómeno, ¿no? Pero la convivencia dentro del propio territorio, de los propios territorios, no sé cómo se puede abordar, porque lógicamente las familias están afectadas por eso. Hay familias que han tenido dentro, pues, etarras, por tanto, asesinos. Hay otra parte de esas mismas familias que lógicamente son constitucionalistas, han estado en contra de los asesinos, y esta convivencia, digamos, que supongo que se tiene que restaurar. Yo no sé si en eso se trabaja o siquiera, desde vuestro punto de vista, es útil eso, porque a lo mejor no conviene la convivencia o no conviene, digamos, dar pasos en esa dirección para convivir desde... Porque en la convivencia, lógicamente, las partes tienen que ceder. Si no, no hay convivencia. O sea, si se plantea, reconoce que tu hijo es un asesino, reconócelo antes de convivir. Pues naturalmente la otra persona dice, pero me lo pides, ¿cómo voy a reconocer mi hijo? Pues sí, lo voy a reconocer, pero en voz baja. Me voy a ponerme en la plaza del pueblo diciendo que mi hijo es un asesino, y entonces a partir de ahí la convivencia. Yo creo que ese sistema no funciona. Entonces, yo creo que la convivencia va a ser muy complicada de gestionar en el post-terrorismo, ¿no?
La realidad de los hechos es que hay víctimas en pueblos de Euskadi que conozco que ya están conviviendo con los asesinos, que después de cumplir su condena...
Perdona, sí, no. Sí. Es que me estaba justo acordando, ¿te acuerdas de Pilar Elías?
Sí,
del caso ese,
claro,
perdona.
Y otros muchos, sí.
Pero ese fue especialmente...
Están conviviendo con los asesinos, porque muchos son de los pueblos o alrededores. Y la realidad de los hechos es que esos asesinos han sido recibidos como héroes en los pueblos, y en muchos casos las víctimas no han tenido un reconocimiento en el mismo pueblo. Con lo cual, la realidad de estos casos, habrá más que puedo aportar, es que estamos en mantillas a ese respecto. ¿Por qué? Porque las víctimas siguen viviendo ocultas y ocultadas en el ámbito social y
sí,
de
sí,
pueblo.
Sí,
me
refería a eso,
sí,
justamente.
Y los victimarios y los terroristas están siendo exaltados, protegidos, y tienen siempre un grupo de apoyo y de reconocimiento, y esto es algo anómalo absolutamente. Entonces, las víctimas, el otro día lo declaraba un militante, un hijo de una militante socialista de un pueblo de Euskadi cuya madre fue quemada en una sede del Partido Socialista, en una casa del pueblo. Decía, es que yo me cruzo y no quiero mirarle. Sé que viene, pero no le voy a mirar. Entonces, claro, todavía hay muchas heridas abiertas,
lógico.
Hay un nivel de impunidad tremendo y hay una legitimación social. Y en esas circunstancias las víctimas siguen hoy viviendo muy mal. Es que el asesino de mi padre, cuando salga de la cárcel, vive a 20 kilómetros de donde asesinó a mi padre. Quiero decir, esto cuando hay... Además, cuando no ha habido un proceso de arrepentimiento, cuando no ha habido un apoyo social, es muy difícil
tiene?
Para las víctimas.
¿Y hay una hoja de ruta a propósito de esto?
¿Hoja de ruta por parte de quién,
digo,
perdona?
No,
ni protocolo ni nada. Dejadme que cuente esto, porque sí. Es que habrá gente, lo decíamos, si hay gente que no se acuerda de quién era Miguel Ángel Blanco, pues tú imagínate de este caso que fue más un poco más particular. Esto ocurrió en 2005 en Azcoitia. Entonces era un simpatizante de la UCD, Ramón Baglietto, es asesinado a tiros, pues por un etarra. Su mujer, Pilar Elías, fue amenazada también, extorsionada, para que se fuera del País Vasco. Ella se quedó, se presentó por el Partido Popular, salió elegida y mantuvo su casa, bueno, pues me imagino,
escoltada.
Evidentemente escoltada, porque si no, no hubiera habido manera, y me imagino que también con mucha presión. Eso también tú, Cristina, sabes perfectamente. Y lo no sé si decir paradójico, patético, triste, es que, cuando salió de prisión, el asesinato asesino de su marido compró una cristalería que estaba justo debajo de su casa. Yo me pongo ahora con la perspectiva que te da, por ejemplo, esa hoja de ruta que decía ahora mismo Ricardo, o esa lógica, ¿no?, que te dice, por ejemplo, en casos de malos tratos, con los que ahora estamos muy concienciados también, en caso de violencia sexual, de agresiones, de violencia doméstica, se dicta una orden de alejamiento de las víctimas porque se entiende que la víctima es la que necesita ser protegida, no el verdugo, como estabas diciendo tú. Y en este caso se permitió que un señor que había sido el asesino, juzgado, sentenciado, o sea, no sospechoso, el asesino del marido de esta mujer que vive allí de toda la vida, tuviera allí un negocio. O sea, es ahora mismo, con la perspectiva que nos da un poco la razón, nos parece inconcebible.
No, esto está pasando. Y además en ese caso es especialmente estremecedor porque ese asesino fue salvado por la víctima cuando tenía año y medio. Sí, sí, sí. Es un caso estremecedor que dio lugar a que Pedro María Baglietto escribiera un libro estupendo y que se dedique a contarlo en los centros escolares, porque con año y medio salvó la vida, pues cuando una madre le atropella un coche, suelta al niño, y la víctima coge con un año y pico a ese niño, y ese niño 18 años después le asesina.
Estremecedor.
Es una película típica, el típico caso que no te lo crees, que no te lo crees. Dices, esto no puede ser, ¿no? Entonces, esto es como, bueno, pues es un caso muy especial, pero por supuesto hay otros casos muy parecidos que están ocurriendo. Y la realidad de hoy, quiero remarcarla, es que las víctimas callan, miran para otro lado, porque no se sienten reconocidas en muchas circunstancias en su municipio, y esos asesinos son aceptados, reconocidos y homenajeados como héroes.
¿Y eso cómo puede cambiar?
Pues bueno, pues con una educación, con una política de educación, con una política de memoria,
igual que pasa
con una deslegitimación, ¿no? Y hay muchas medidas institucionales que se pueden, sabemos que no es a corto plazo.
Sí, es una conciencia social, en definitiva. Claro, la sociedad tiene que reconocer, claro,
Luego, apoyando la teoría del conflicto, pues no se puede, porque siempre se sentirán legitimados en lo que han hecho.
¿En este sentido echan en falta alguna actuación por parte del gobierno?
Yo lo que le pido personalmente al gobierno es que se mantenga firme y que no ceda las negociaciones con el PNV. Los que se dice que está el tema de prisiones, que sí, que no. Bueno, el compañero ha dicho que antes que no parece que no, pero bueno, Patxi López ha dicho como que sí. Quiero
Rajoy,
decir, yo sé que Patxi López es del PSOE.
No, ¿no?
Rajoy ha dicho que no y yo me atengo a eso. Yo quiero seguir exigiendo al gobierno, por todo lo que venimos argumentando, que se mantenga en esa postura de resistencia y que mantenga este final desde los valores que defendemos las víctimas y la sociedad democrática.
Sí, hay una cuestión que es el acercamiento, ¿no?, a prisiones más próximas al territorio vasco. Y creo recordar que una ex ministra francesa siempre ha apoyado esta teoría. No sé si, desde luego, el acortamiento de penas, yo creo que está descartado, pero quizá el acercamiento puede estar sobre la mesa, ¿no?, en el caso del gobierno. Y por eso Patxi López anticipa, probablemente porque el gobierno siempre ha tenido conocimiento, obviamente, sea el que sea, de todo lo que estaba pasando en el ámbito de ETA. Por tanto, el gobierno sin duda sabe que eso está sobre la mesa. El acercamiento, pues digamos que, por supuesto, no sé si tiene una consecuencia positiva en todo el ámbito que estamos hablando y cuál es la contrapartida al acercamiento, porque desde luego no hay contrapartida para la disolución de ETA, se ha visto claramente, no hay contrapartidas, pero sí que puede haber una política, digamos, dentro de ese marco, digo, que yo he hecho en falta, un marco, una hoja de ruta para decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo establecemos el relato de la verdad? ¿Cómo establecemos como demócratas lo que no debió de ocurrir nunca, ¿no? Entonces, en ese ámbito, no sé si cabe el acercamiento de presos. Quizá este es lo que está contemplando el gobierno, pero no a cambio de nada, ni como contrapartida, porque ETA ya no es un sujeto, digamos, que nos amenace. Por tanto, no sería eso, sino sería formaría parte de una hoja de ruta post-terrorista, ¿no?, el acercamiento de presos. Pero no sé si al final se va a llevar a cabo, pero yo creo que sí que hay partidarios dentro del gobierno, incluso me atrevo a decir, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del ámbito, digamos, de los servicios de información, etcétera, que pueden estar a favor del acercamiento, no así de que las penas se reduzcan, por supuesto, ¿no?
Bueno, nosotros lo que defendemos es que ni medio beneficio ni media concesión a los terroristas. Yo creo que la política de dispersión ha sido muy exitosa precisamente para propiciar que algunos terroristas pudieran alejarse de la presión de la propia banda y pudieran acogerse a la vía Nanclares. Y quiero recordar también que lo que hay que incidir, más que en estos aspectos, es una reclamación legal, obvia y de sentido común de las víctimas, que es el esclarecimiento de todos los casos pendientes, porque el derecho a la verdad y a la justicia es un derecho fundamental e innegociable.
Pues Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad.
Está muy a gusto.
Y sobre todo, bueno, sabemos que vais a seguir trabajando, sí, porque por desgracia seguís teniendo mucho trabajo que hacer.
Sí.
Y cuando decimos eso, que hay gente todavía en España que no se acuerda de quién fue Miguel Ángel Blanco, es que todavía os queda mucho por delante hasta que todo el mundo lo sepa, sobre todo, y que bueno, que realmente deje de tener sentido lo que hacéis, pero todavía por desgracia lo tiene.
Muchas gracias. He estado muy a gusto y encantada. Ahora y siempre.
Pues vale. Cuando quieras, es tu casa. Gracias,
gracias,
Cristina.
Hasta luego, hasta luego.
Son las 9:23 de la mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40 personas.
Está interrumpido
personas
el
en
servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
explosión
Villalba
en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y 9:25 de la mañana y ahora Pablo López está aquí, te acabas de enterar, nos acabamos de enterar, pero el que lo explica bien eres tú, del dato del paro que ha salido, ¿bueno o malo?
Bueno, bastante bueno, la verdad. Cifras de abril de 2018, el paro se ha reducido en 86.683 personas. Hay que destacar que es la mayor reducción en un mes de abril sin Semana Santa. Ya sabemos que aquí un poquito, según sean las fechas de
el
la Semana Santa,
el sector servicios tira mucho, ¿no?
Efectivamente, en función de cuando cae, pues hay veces que es mejor mes de marzo, mes de abril. Este año, abril sin Semana Santa, el dato es muy bueno. En los últimos 12 meses, más de 237.000 personas han dejado las listas del paro. Recordemos que estos son los datos del Ministerio, es decir, son estadísticas del Ministerio de Empleo, una reducción anual del 6,6%. En total, según el Ministerio, 3.335.868 parados, una cifra que poco a poco se va reduciendo. Ha bajado en todas las comunidades autónomas. Madrid es la tercera mejor, una caída de 9.460 personas. Y luego, pero fíjate el dato de cómo se contrata. El dato son 86.000 personas menos, pero ha hecho falta firmar 1,77 millones de contratos, 1.700.000 contratos para reducir el paro en 86.000 personas. ¿Qué nos dice esto? Pues que se hacen contratos muy, muy, muy cortos, hace falta
muy precarios, ¿no?
Un gran número de contratos para lograr reducir el número de parados. De estos contratos, 189.000, eso sí, son indefinidos. Y en cuanto a los datos de la Seguridad Social, también una cifra buena, ha crecido en 176.000 personas, 18,6 millones de afiliados, una cifra que no la alcanzábamos desde noviembre de 2008 y en Madrid la afiliación ha crecido en algo más de 14.000 personas, 14.097. Bueno, datos positivos y seguimos en la buena senda. Ayer la Comisión Europea daba las previsiones. Su cálculo es que cerraremos 2019 con una tasa de paro del 13,8%, que aunque nos sigue poniendo muy por encima de los datos de la media europea, pero bueno, teniendo en cuenta de dónde venimos, pues son cifras que no están mal y poco a poco se va generando trabajo. También ha apuntado ayer la Comisión Europea que el salario subirá el 1,1 este año, y el 1,6% durante 2019, que yo creo que es también otro factor que va a incidir mucho en la recuperación. Si logramos que los salarios, porque cada vez haya menos demanda de empleo y cada vez haya que ofrecer mejores salarios a los trabajadores, eso va a disparar, va a hacer que suba el salario, y eso evidentemente contribuirá en mayores cotizaciones.
Y un empleo de más calidad, sobre todo.
Más calidad, efectivamente, y que no, eso que se oye muchas veces de, bueno, pues si tú no lo quieres hacer, va a venir otro. Porque a lo mejor, si ya no tenemos ese otro, ya el empresario es cuando tiene que empezar a subir la retribución.
Pues ojalá. Muchas gracias, Pablo.
A vosotros.
Venga, hasta luego. Bueno, nos queda todavía pues media hora para analizar la actualidad desde otro punto de vista. Por cierto, acabamos de conocer también que este año no va a haber Nobel de Literatura y es la primera vez, además, que la Academia Sueca toma esta medida desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues entonces por motivos evidentes, y en este caso la decisión ha sido tomada por esa polémica surgida con las denuncias por acoso sexual del marido de una de las integrantes de esa Academia Sueca. Una noticia que nos ha llamado la atención, pero bueno, también te digo, no pilla un poco lejos. Tampoco se estaba previsto, que yo sepa, que el Nobel de Literatura, o no se rumoreaba que fuera ninguna figura española. Así que, si os parece, nos vamos a quedar un poquito más en casa, nos vamos a venir para España. Y bueno, lo de Cataluña, ¿no? Que está tan traído y tan llevado, que nos ha aburrido un poco, un mucho a muchos, pero que vamos teniendo que estar pendientes, porque por aburrido que sea el tema de Cataluña a ciertas alturas, pues no deja de tener hitos. Y ahora mismo podemos estar enfrente de otro, porque Roger Torrent, el presidente del Parlament catalán, parece que está dispuesto a desafiar al Constitucional, ¿no?
Sí, bueno, esa es la mala noticia, que realmente seguimos manteniendo el pulso, y hay una sociedad que ha elegido a unos parlamentarios que mayoritariamente representan el desafío al Estado de Derecho, a la democracia, y parece ser que Esquerra Republicana, que realmente es la que podía dar un giro a toda esta situación y dejar de lado a Puigdemont y sus parlamentarios, pero Esquerra Republicana, por complejo de que no le llamen traidora, digamos, respecto al proceso de independencia de Cataluña, pues no va a hacer lo que estaba previsto, que es buscar otra fórmula que no sea el Junts per Catalunya. Entonces, Puigdemont...
Esa investidura telemática, que era un poco como Puigdemont, de ciencia ficción, ¿no?
Claro, pero es ciencia ficción, pero está toda ella soportada en que la mayoría de los parlamentarios son independentistas. Por tanto, esta mayoría parlamentaria puede hacer, digamos que... puede cometer una ilegalidad otra vez. Entonces, yo no descartaría, visto la situación, que Puigdemont imponga su ley. O bien para ser investido él, y eso va a ser una especie de jugada estratégica de último momento para poner más problemas al Estado. Lo que quiere Puigdemont es muy claro, que es poner en más problemas al Estado y que la pelota siga en el tejado de Rajoy, en el tejado del Gobierno, y decir, bueno, y ahora a ver qué hacéis ahora. Una vez que yo he sido investido y ya soy presidente, ya parece usted ilegal, pues vengan a buscarme. Por tanto, el desafío de una parte del secesionismo que sigue ahí lo representa Puigdemont. Si consigue ser investido presidente, aunque luego no tenga, sea ilegal.
¿Tú crees que va a llegar a tanto? Bueno, ¿que se va a investir a Puigdemont en la distancia?
Mi apuesta es que es muy posible, porque yo lo que no veo, y conozco un poco la situación, es que haya un propósito de Esquerra Republicana, es decir, hasta aquí hemos llegado y nos negamos a la hoja de ruta del presidente Puigdemont, ¿no? pero es que no lo van a decir y no lo están diciendo. Por tanto, si dejas correr el tiempo, como está pasando, Puigdemont es el que va ganando. Entonces, Puigdemont ha lanzado la idea que hemos recogido en los medios de que puede ser Elsa Artadi, que es lo más próximo a él, por tanto, va a seguir muy fielmente.
Sí, que aunque vaya al dictado, bueno, pues es otra persona, legalmente ya podría ser.
Otra persona se fabula incluso como que es la candidata de Moncloa, ¿no? He leído en algún medio que prefiere Moncloa que sea Elsa Artadi porque
les quita un problema de encima, ¿no?
Les quita el problema de Puigdemont, pero bueno, ese digamos que sería gobernada a distancia, pero efectivamente sería estéticamente sería otra cosa.
Aunque el fondo sea igual, la forma cambia y eso son importantes en política.
Pero yo no descarto para nada que Puigdemont al final sea investido presidente.
De hecho, es que aunque el grupo de Junts per Cat mantiene la incógnita de qué pasos se van a dar cuando se apruebe seguramente esta nueva ley, ayer ya hablaban, lo resumían en que será lo que Puigdemont diga o Puigdemont en general. Entonces volvemos a lo mismo, a lo que estaba diciendo Ricardo, estamos a 4 de mayo y nos situamos otra vez a octubre pasado, sigue la espiral, además el gobierno ya tiene preparado un recurso para cuando aparezca esta nueva ley, entonces vamos, el resumen es que vamos a seguir paralizados y con Puigdemont al frente, que es lo que no ha desaparecido desde el principio y porque lo que comentaba Ricardo, Esquerra no va a mover nada al respecto.
En fin, yo si me permitís que pase palabra ya y hablemos de otra cosa, porque como todavía tampoco no pasa nada y llevamos hablando de lo mismo y de lo que puede pasar, de lo que podría pasar, dándole vueltas a la misma pelota no sé cuántos meses, pues vamos a cambiar. Me llama mucho la atención también ayer, por cierto, vimos porque la cara que teníamos todos de Ricardo González, ese juez que fue el que presentó el voto disidente, ¿no? El voto particular en la sentencia de la manada, que indignó a mucha gente, a mí me indignó esas explicaciones, lo de las palabras del jolgorio y tal, pero lo que pasa que bueno, pues ayer le vimos en la calle, salieron a defender la institución de la judicatura y yo creo que ahí ha habido un error, o sea, habrá gente que a lo mejor se haya podido sentir invadida, de hecho las asociaciones de jueces y de fiscales pues salieron en bloque con esas declaraciones de Catalá de lo de la singularidad de Ricardo González, pero yo cuando le oigo decir a este señor que gracias por el apoyo recibido, creo que no ha entendido lo que por lo que se le ha prestado el apoyo. Quien le ha apoyado no ha sido por lo que ha dicho ni por cómo lo ha dicho, lo han apoyado por ser juez y porque aquí y más ahora, a lo mejor quizá también por el tema de Cataluña y por una serie de cosas, estamos como muy concienciados de que no se puede ni siquiera hablar mal de los jueces, poner en duda una decisión judicial por aquello de la separación de poderes, pero oye, cada uno tenemos el derecho de criticar la sentencia que nos parezca injusta, ¿no? ¿O no?
Pues cuando llegamos a un punto en el cual la sociedad estalla en irritación y en enfado, pues es que no es una situación tampoco normal. Cuando se dice, claro, es que la justicia, sí, creemos en la separación de poderes, naturalmente, pero cuando una parte de esos poderes resulta, imaginemos que esto lo hubiera hecho el Ejecutivo, ¿no? O el Legislativo, es otro poder independiente, pues realmente la población estaría igual en la calle. O sea, que no es un problema de que tú agredas al poder, sino que realmente ves que es una cosa tan absolutamente rechazable.
Hombre, fue con el tema de Catalá, por aquello de que no hubiera presión entre Ejecutivo y Judicial, pero me refiero, también el Ejecutivo como gobierno está, bueno, yo creo, obligado también a recoger un poco el sentir de la gente,
todo,
¿no?
Sobre todo el Ejecutivo. O sea, si los políticos no son sensibles a lo que pasa en la calle, entonces ¿para qué están los políticos? Eso sí que es demencial. O sea, que el Poder Judicial no se sienta concernido por la calle, lo entiendo. Es mentira, ¿eh? Porque los jueces están permanentemente en contacto con la sociedad y no digamos con los medios. Y están absolutamente condicionados, pero totalmente, lo sabemos, periodísticamente lo sabemos, están condicionados por los medios, las portadas y los titulares. Por tanto, la judicatura no es una cosa ahí como aislada, no, está. Pero claro, cuando hay un fenómeno social en el cual lo que se acusa a la judicatura no es de que haga mal la sentencia, sino de que su mentalidad no se corresponde en general, y lo estamos viendo, por esa misma defensa que hacen del juez. Podía perfectamente haber dicho el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros apoyamos técnicamente a este juez. No vamos a decir...
No en el fondo, ¿no? Solo en la forma. Mira, vamos a escuchar, pero, señores, si os parece, las palabras de Ricardo González agradeciendo ese apoyo.
Entonces, por unas reivindicaciones muy a todo lo que ha sucedido con el caso de la manada. Solo puedo decir que agradezco a quien me ha dado el apoyo y nada más.
Bueno, pero vamos a ver, le ha dado el apoyo, pero por ejemplo la Asociación de Juezas no le ha dado apoyo y es una asociación de juezas. Oye, los psicólogos y psiquiatras
que han firmado cerca de 1.900 personas,
¿no? 2.000 psiquiatras dándole un zasca a este hombre, oye, pues tú serás muy juez, pero cuando resulta que los psicólogos y los psiquiatras te están diciendo, vamos, que es que has metido la pata total, porque el miedo paraliza. Entonces, ¿qué estás diciendo tú?
¿No habéis ido vosotros, de todas maneras, yo he oído a varios abogados ya, y cada vez son más, no sé si, y os lo pongo aquí en la mesa un poco con un poquito de prevención, que la acusación, y qué mal haber dicho defensa, porque es que muchas veces parece que la víctima se tiene que defender, la acusación particular de la víctima de Cristina, Cristina, me estaba saliendo, se llamaba C, perdón, y no sé por qué, yo siempre me he imaginado que se llamaba Cristina, de la joven que fue violada en los Sanfermines, no lo ha hecho del todo bien. Yo cada vez oigo a más abogados decir que se les han escapado muchas cosas en esa acusación y que quizá de aquellos polvos estos lodos, o sea, quizá la sentencia no ha podido o no ha sido más dura, o a lo mejor los otros dos jueces que eran más proclives a una condena mayor han tenido menos margen, no lo sé.
No, hay que ver que todavía esta sentencia no es firme, que todavía quedan otras instancias a las que recurrir y que esto ha sido una gota que ha colmado el vaso. El otro día comentábamos que, bueno, el tema de esta violación grupal, porque yo sigo sosteniendo que fue una violación, no un abuso sexual, y no soy jueza, esto es mi valoración personal, fue el detonante de una mentalidad que hay en la sociedad y que hay muchísimos casos más en los que tendremos que poner también el foco y que esto tiene que servir para que se dicte sentencia, para que luego se pueda aplicar a miles de casos más. Bueno, digo miles, pero a centenares de casos más. Hoy escuchaba otro caso que no se ha hablado tanto, pero que también sirve para poner sobre la mesa la necesidad de, no sé si de reformar el Código Penal, pero sí de, a la hora de aplicar estas penas de la diferencia entre abuso y agresión, tenerlo en cuenta, de una chica en Palencia a la que su expareja la ató a la cama y la ató con bridas a la cama y la grabó con un objeto punzante la palabra puta en el pecho y la palabra gorda en el estómago. Pedían para ella 16 años de cárcel y al final se ha quedado en 8. Entonces, que creemos que es necesario, y cuento esto pues para poder seguir hablando de este debate y que no nos quedemos en que pobrecito el juez discrepante o qué malo Catalá porque ha dicho esto. No, el problema es otra cosa. Y lo que se está pidiendo es que se cambie la hora de actuar de los jueces, o que en general se haga una reflexión.
Que tengan menos margen,
claro,
también,
que
¿no? Para interpretar esa
de lo
ley.
Que está pasando, de lo que está pasando. A mí me da, no es que me dé lo mismo, pero no focalicemos, como decíamos el otro día, de vamos a ver que si Catalá ha hecho bien o mal. No, vamos a ver dónde está el problema, porque tenemos a las víctimas que son las que están sufriendo y mientras tanto seguimos discutiendo de si Catalá tenía que haber dicho esto, si el otro se siente arropado. Yo creo que el debate está más allá y que ahora mismo tenemos la oportunidad de seguir manteniéndolo vivo, porque la sociedad ya, las mujeres ya estamos cansadas y hemos salido a la calle y vamos a seguir saliendo hasta que consigamos lo que creemos que es justo.
Sí, yo efectivamente la idea de fondo es un cambio de mentalidad. Ahora que hemos hablado del terrorismo, de verdad cuando la Audiencia Nacional llegaba a los casos de terrorismo no había matices, se juzgaba de un punto de vista de dureza máxima. Los jueces que estaban en la Audiencia Nacional eran antiterroristas por naturaleza. Tenían una conciencia que muchas veces se ha criticado por otros jueces y por instancias internacionales, porque eran auténticos militantes de la causa antiterrorista y tenían la mentalidad anti-ETA grabada a fuego. Por tanto, esta mentalidad les llevaba a ni siquiera considerar aspectos cuando se llegaba a los juicios y alguien decía, he sido torturado, decía, vale, sí, de acuerdo, pase, siguiente pregunta. Por tanto, no había matices. Los jueces de la Audiencia Nacional en el ámbito terrorista lo tenían claro. Bueno, pues en el ámbito del machismo en España no lo tienen claro los jueces. Entonces es un cambio de mentalidad. El juez no puede siquiera enunciar, porque dentro de unos años, espero, que sea censurado socialmente. Y no lo puede hacer. No puede hacer esta sentencia, ni siquiera se le ocurra. Aunque él, en conciencia puede decir, bueno, es que no hay pruebas suficientes. Bueno,
sí, pero te podías, por ejemplo, haber ahorrado el comentario del jolgorio, ¿no?
Claro, no, pero eso es que se justifica la sentencia.
O sea, ya.
Con ese comentario, que es un comentario, lógicamente, si él piensa eso y encima piensa que la joven no se le veía cara de dolor.
No, que se lo estaba pasando guay,
entonces,
por lo visto.
Todo esto, claro, es una mentalidad. Como consecuencia de esa mentalidad, él pone una pena. Por tanto, ¿dónde está el problema? En la mentalidad, no en la técnica jurídica, sino en la mentalidad. La mentalidad de este hombre es una mentalidad machista profunda, como la de aquellos otros jueces que han diagnosticado lo mismo. Porque, evidentemente,
sí, pero
con
es que
esta ley...
los otros dos jueces, bueno, llaman la atención, porque una de las juezas incluso pues era conocida incluso por todo lo contrario, por ser bastante, feminista, que simplemente lo que aspira es a la igualdad de géneros, que tampoco nos vengamos arriba. Por cierto, precisamente con esto que estamos hablando, hoy hay convocada a las 7 de esta tarde en Atocha una concentración convocada por el Movimiento Feminista de Madrid para intentar, lo que estaba diciendo Cristina, un poco parar la cultura, lo que llama el Movimiento Feminista la cultura de la violación, ¿no?
Eso es, yo creo que es un cambio social, es que lo hemos hablado ahora mismo con una representante de las víctimas, es que alguien se atreve en esta sociedad a poner en cuestión, siquiera, ojo, matices del tema. Yo he dicho matices del tema porque soy analista político y me permito hacerlo. Y esta casa me da la libertad de hacerlo. Ahora, evidentemente, en otros sitios y en otros ámbitos, poner en cuestión el discurso de las víctimas es cómo está contra las víctimas. Bueno, esta mentalidad, que evidentemente yo no comparto, pero comprendo que la sociedad está así. ¿Por qué se trata así a las víctimas de ETA, que está muy bien hacerlo, y sin embargo a las víctimas de las agresiones sexuales no se las trata igual? Se las pone en cuestión. Bueno, ya sabemos que, a ver, yo busco a ver si esta joven ya había tenido relaciones múltiples, no sé qué, ¿para
y
qué? Para
si tuviera en cuenta, a mí me llamó muchísimo la atención que durante el juicio, por ejemplo, no se admitiera como prueba esas conversaciones que habían tenido los miembros de la manada por WhatsApp, esas barbaridades que decían, aberraciones escandalosas. A mí eso me escandaliza profundamente. Y que eso no se tenga en cuenta y, sin embargo, se tenga en cuenta que esa chica, después de sufrir la violación, pues poco más o menos que no se recluyera en un convento de clausura y que pudiera colgar en internet lo que le diera la real gana. Es como si tú no, o sea, estuviera justificado que te violaran por ir en minifalda o por, como si, ¿sabes? Como si tenían o parecían algunas sentencias antediluvianas de hace no tantos años, digo antediluvianas, pero no.
No, es que además hay una cosa ahora peor. Está la policía investigando la filtración de datos de la víctima en foros, se han enseñado fotos, se han dado datos personales con nombres y apellidos de quién se trata, pero es que ya están rulando en estos foros y en los chats imágenes de esos vídeos que nadie ha visto y que están ya en las redes sociales. En esas imágenes, por comentarios que además me han llegado a mí directamente, se ve a la víctima pues realizando en concreto pues una felación a uno de los integrantes de la manada, y los comentarios que se hacen es, a mí me llegaron a decir, tú ves en esta imagen si la cara de la víctima es de sufrimiento. O sea, ya se está, volvemos a lo mismo, al cuestionamiento.
Eso me
entonces,
parece repugnante.
Claro, entonces, la respuesta
repugnante
que se puede dar es, ¿y tú qué cara quieres que ponga si tengo a 5 personas a mi alrededor, que no sé si me están obligando o no?
Pero perdóname, pero es que más autoridad que un psicólogo y un psiquiatra en este asunto, no hay más autoridad.
Que recordamos lo que han dicho
personas,
que recordamos que lo que dicen en esa carta firmada es que una situación habitual en un caso de agresión sexual es el bloqueo de la víctima, entrar en shock y no ofrecer ni resistencia. Y además, otra de las también de las reclamaciones de las víctimas de violaciones, del movimiento feminista, de cualquier mujer con dos dedos de frente, es, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que dejar matar si me intentan violar, para justificar ante un juez el que no estaba de acuerdo, en que no es no, en que no quería tener esa relación sexual? Porque claro, si yo me digo, bueno, pues me abandono, intento que pase cuanto antes, que parece ser lo que por lo menos fue lo que dijo la chica, no me resisto para que esto termine cuanto antes y salir lo menos dañada posible, eso va a jugar en mi contra. Es que es tremendo.
Sí, yo creo que no hay cuestión en eso, y que verdaderamente lo que hay de fondo es una mentalidad machista general, desgraciadamente es muy mayoritaria en España, que además es una mentalidad machista que tanto es de hombres como de mujeres. No se puede excluir para nada que la mujer no tenga una conducta machista y que tenga una mentalidad sumisa y una mentalidad que justifique estas barbaridades. Hay muchas mujeres que son así. Entonces, realmente no hay, es una mentalidad. Es una mentalidad. Entonces, oye, a nadie se le ocurriría cuestionar a las víctimas del terrorismo. Se les acepta todo. Digan lo que digan, porque tienen esa calidad de víctima. Oye, ¿y por qué, sin embargo, hacemos lo contrario con las víctimas de violación o con las víctimas de acoso, ¿no? Hagamos lo mismo, creámoslas siempre, estemos siempre a su favor y en contra de los agresores o de los violadores.
Siempre del lado de las víctimas, efectivamente. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta el entorno del Wanda Metropolitano. Ya no me he vuelto loca, ya sé que el partido se jugó ayer. Por cierto, enhorabuena a todos los atléticos. Pero quienes no están de enhorabuena, es más, están bastante hartos, son todos los vecinos que viven por ahí cerca del Wanda Metropolitana, porque dicen que es que el estadio y todos sus alrededores se convierten en una auténtica ratonera, Gloria, los días de partido. Gloria Talavera.
Y sin ir más lejos, como decíamos, lo vivieron ayer mismo por la noche. No se podía entrar al barrio, no se podía salir, la gente tenía dificultades para acceder a sus casas. Me lo contaba Pablo García, que que es uno de los miembros de la asociación de San Blas y de...
Las Musas, Las Rosas.
Las Musas, Las Rosas. Estoy fatal, ¿eh, Begoña? Es que son muchos barrios los afectados, porque es un distrito muy grande y me estaban aquí diseñando...
Es que te mueves por muchos barrios, no, Gloria, es que hablando... que te perdone.
Mira, es que estaba hablando
señor Moreno
con Pablo y me estaba diseñando, ¿no?, y enseñando cómo es este distrito con más de 150.000 personas, aunque los más afectados son los de Canillejas y Las Rosas, aproximadamente también entre la zona de San Blas, más de 60.000 personas, y me decía: imposible desde que el Atlético se ha venido a jugar al Wanda vivir en este barrio en muchas ocasiones, ¿no?
Exactamente. Aquí desde que el día 16 de septiembre se abrió, pues casi todas las semanas venimos teniendo esta cantidad de problemas para los vecinos, de alguna forma, que no pueden mover los coches ni entrar ni salir los días de fútbol. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque no se han hecho las inversiones de infraestructuras, de entradas y salidas al distrito y muchos más a los alrededores del campo. Porque las administraciones no se han puesto de acuerdo. Ninguna de ellas quiere aportar el dinero necesario para abrir esas entradas, tanto a la Nacional 2 como a la M40, la estación de O'Donnell, que tantos años llevamos reivindicándola, que sería muy fácil por parte del Ministerio que así lo llevara a cabo. Pero de alguna manera, lo cierto es que los vecinos, un día y otro y demás, es imposible con la convivencia en esta zona, porque los aparcamientos no los han hecho en condiciones, los pocos que han hecho les cobran 300 euros con las entradas, no están dispuestos tampoco a pagarlo. Y los paganos, ¿quién somos? Los usuarios, los vecinos y todo lo que rodea. Por ejemplo, te digo, ayer mismo uno de los portavoces de la Leti, personalmente a tres compañeros representantes de la coordinadora, nos decía que estamos cargados de razón, pero que ellos también nos apoyarían, de manera que son las administraciones las responsables de que aquí no se haya llevado a cabo lo que se tendría que hacer para que nuestro distrito y sobre todo nuestro barrio gozara de lo que hasta esas fechas teníamos.
Una tranquilidad que se echa de menos ahora, me decíais, José Luis, y veis la solución muy sencilla, ¿no? Mejores accesos en las carreteras, una nueva estación de cercanías, también hace falta voluntad, me decíais, por parte del ayuntamiento para mejorar la situación. Y de momento, lo que estáis realizando, estamos aquí en la sede de vuestra asociación, son numerosas pancartas que se están preparando para una movilización que vais a hacer, sin ir más lejos, la semana que viene, el 7 de mayo a las 7 de la tarde, que va a partir de la avenida Racentales, porque ya habéis explotado.
Sí, mira, vamos a ver. La cuestión es que el barrio este era un barrio muy tranquilo. Teníamos muchas carencias, sobre todo de infraestructura, porque cuando la M40 no tiene acceso casi desde el barrio, no es que por un sitio, por la avenida de Arcentales, entonces aquí se formaban unos colapsos todos los días, los vecinos para ir y venir de trabajar. Pero esto se ha agravado, pero por un 2000% en cuanto a la llegada de aquí del Atlético de Madrid. No solo en cuanto a los accesos de entrada y salida, porque es evidente de que los vecinos del barrio nos quedamos aquí enjaulados. Los días de partido, el que se queda dentro no puede salir, y el que está fuera tiene que esperar a que pasen 2 o 3 horas de la salida del partido. Pero además tenemos que los parques próximos al estadio, donde los niños van a jugar, no pueden jugar. lleno de botellón, botellón, botellón. Ay, nadie se ocupa de ello, nadie se ocupa de que no suceda eso. Entonces todos los vecinos están muy, muy cabreados. El culmen de todo ello fue el día de la final de la Copa del Rey, con los sesudos, creo que serían políticos o personal de movilidad, que puso las zonas donde podían estar los aficionados de uno y otro equipo, muy cerquita de las casas. Esos vecinos no pudieron salir de sus casas. Esos días no pudieron salir de su casa, no pudieron dormir, no pudieron estar. Entonces, ¿alguien de la administración ha consultado con los vecinos? Nadie, en absoluto. Entonces, por eso, por lo que vamos a llegar a tener que hacer una manifestación, porque en tanto en cuanto no nos oigan, y si nos oyen nos dicen que llevamos razón, pero ahí se queda la cosa, ¿eh? Eso es como a los bobos, ¿eh?
José Luis, y hay otro problema más, durante estos últimos fines de semana, concentraciones de hasta 200 coches en los aparcamientos que hay alrededor del Wanda, ocasionando muchas molestias, muchos ruidos y mucho peligro a los vecinos que viven enfrente.
Mira, eso es lo que te decía antes, Pablo. Nos hemos enterado por la prensa, efectivamente, de que, porque hemos estado fuera, la asociación, unos días, y nos hemos enterado por la prensa, pero los vecinos que viven en las inmediaciones sufren toda clase de incidencias, lo cual ahora llega que esos aparcamientos que hay allí en el cerca del estadio, pues son para hacer carreras nocturnas, para hacer botellones, para infinidad de cosas. No queremos entrar porque denunciar sin por oídas no me parece una cosa muy lógica, sino el día que lo veamos lo denunciaremos como estamos denunciando todo.
Pablo, que os hemos pillado aquí, decía yo, realizando las pancartas. Contáis con el apoyo de muchos vecinos que sabéis que se van a sumar, y lo que pedís, pues lo que nos estáis contando, accesos y salidas a la M40, transporte público, es lo que queréis. Y en cuanto terminemos esta conexión, os vais a ir a comprar unas maderas para elaborar más pancartas, ¿no?
Por supuesto. Mira, el día 19 tuvimos una asamblea abierta participativa donde invitamos a los cuatro partidos políticos, que efectivamente también asistieron, y que se nos quedó el local pequeño. Cuando hay 150-200 butacas, pues se llenó. Tuvieron que pasar sillas del exterior porque efectivamente la cantidad de personas que hoy por hoy quieren participar en toda esta cantidad de problemas que nos está ocasionando les lleva para el cabreo tan grande de que es casi, bueno, me atrevería a decir, hay un bloque concretamente sobre el final de la calle Niza, personas que han pagado 400.000 euros por esos pisos, ya están empezando a venderlos con un descuento impresionante. ¿Y sabes lo que están haciendo? No poner los carteles en las ventanas para que no se devaloricen más, por la cantidad de inconvenientes que tienen de todo tipo. Los tienen por internet, pero para que no les caiga su valor.
Mira, aquí estamos viendo también los carteles que estáis poniendo por todo el distrito, manifestación el 7 de mayo, con este lema, por todo lo que te cabrea al día que hay partido, ven a manifestarte. Esta es la convocatoria que estáis realizando. El recorrido partirá, como decíamos, a las 7 de la tarde, el 7 de mayo, por la avenida de los Centales, con carretera de Vicálvaro. Y también estáis contando a los ciudadanos y a los oyentes que, claro, que no entendéis que esto, si hubiera planificado todo este tema que estáis pidiendo de accesos, de seguridad, de transporte público, cuando se estaba pensando en la Peineta como sede olímpica, y que todo eso se haya quedado en el aire, porque los trabajos ya se hicieron, ¿no? Y las infraestructuras estaban planificadas.
Aparentemente esto iba a ser un distrito fabuloso, pero como efectivamente no fuimos sede para ello, a partir de ahí cada uno, como si dijéramos, ha dado la espantada, y el único que ha llevado a cabo el campo es el Atleti. Los acuerdos que tenían, diríamos, de que sobrevienen de cuando Ruiz Gallardón era alcalde, que parece ser que tenían un acuerdo que si en abril del año pasado
no llevaban a cabo la cesión de los terrenos que eran de la comunidad se los pasa al ayuntamiento, el ayuntamiento se los pasa a la LETI, y de no ser así tenía que pagar 200 millones. Bueno, pues para no pagar esos 200 millones el ayuntamiento, que serían de todos los madrileños, entonces, efectivamente, en el mes de abril le cedió esos terrenos, no este abril, el abril Gloria. Pasado. Sí. Y en este caso, ya a partir de ahí, arréglatelas como puedas, pero ahí se queda todo.
Sí, es la reivindicación, Begoña. De,
gracias.
De
es que te decía que lo entendemos perfectamente, que cualquiera se pone en la situación de un vecino del Wanda y se le abren las carnes, pero es que llegamos a las 10.
Claro.
Dale un abrazo. Venga, venga, de nuestra parte luego. Y solidaridad, y a ver si... Pues nada, nos queda un minuto, pero un minuto, que tenemos que despedir. Os dejo una reflexión de los temas, del tema que más os haya llamado la atención.
Bueno, a mí me llamaba la atención la sentencia esta que exonera de culpa, no se le puede decir, como se le decía, parece ser que no se puede, a este comisario de Coslada.
Al sheriff,
¿no?
De Coslada, ¿no?
No se puede decir sheriff.
No se puede decir.
Pero me sorprende, o sea, que ¿cómo se ha hecho esa instrucción tan mal? Cómo existiendo la convicción por parte de los vecinos, por parte de tanta gente de esta ciudad, de que toda esta red actuaba bajo su mando y hacía extorsión, etcétera, pues ya no se puede decir esto siquiera porque hay una sentencia. No sé qué va a pasar en otras instancias.
Sí, porque
pero
han absuelto a todos.
Han absuelto a todos ellos. Había los periódicos siempre hablaban de una especie de mafia. Ahí, muy peligrosa.
Vamos. ¿Y tú, Cristina? 10 segundos.
No, pues lo mismo, que es una pena que después de 10 años de instrucción, al final todo quede anulado, ¿no? Porque las pruebas no sean válidas, entonces hay que poner el foco en el juez.
Pues gracias, Ricardo Martín, Cristina.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros.
Llegamos a las 10.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir.